biológicamente no estamos preparados para aposentarnos, sentarnos en el sofá y simplemente ver la vida pasar. ¿Eso qué hace? Que vayas perdiendo funcionalidad. Y esa funcionalidad a veces cuesta recuperarla, especialmente en un gimnasio, porque las máquinas de gimnasio continúan siendo muy lineales. En la vida real casi nunca utilizas los dos brazos a la vez en la misma altura. Una cosa que hemos perdido, que la gente es muy patosa hoy en día, porque hemos perdido mucho la propiocepción de lo que nos rodea, y eso es problema de la vista. Nuestra vista se va hoy a una pantallita, ya sea pequeña, de ordenador, de televisión. Ya no estamos así. Ya no estamos analizando lo que nos rodea. Entonces perdemos esa capacidad de analizar lo que nos rodea.
Dime. Yo pongo un poco de música y tú nos dices qué transmito, qué querías transmitir.
Esta canción la escribí en el hospital. La escribí cuando tuve la muerte súbita a los 30 años, cuando estaba haciendo Ironmans. El señor que me atendió me dijo: tienes el corazón de un tipo de 90 años y te vas a morir ya. Tendemos a pensar que tenemos el control de la vida, pero es que no es así, no hay control, no podemos controlar la vida. La vida, no te creas más listo que la vida tiene sus planes. Cada día te estás preparando aunque aún no sepas para qué. Algún día te lo enseñará la vida. Ya sea en un momento que tu hijo se caiga y gracias a esos entrenamientos de reacción puedas pillarlo en una posición errónea, haciendo un squat horrible, estirando el hombro y no te lesionas y no se cae tu hijo, o ya sea ayudando a una abuelita en el autobús, o lo que sea.
Para esa gente que está escuchando y quiere empezar a probar algún ejercicio inicial,
yo lo que le recomiendo, lo primero de todo, es...
Este episodio está patrocinado por BetterHelp. Escuchando a Omar, hay algo que me resuena muchísimo y es esa sensación de sentir que vas tarde para amar, que vas tarde para sentirte bien, que vas tarde para hacerlo distinto.
Sí, totalmente, Juan, porque parece que todo tiene que seguir un calendario perfecto. Relaciones que duran, decisiones correctas, vidas ordenadas, todo parece que no puede equivocarse y cuando algo falla nos sentimos fatal con nosotros mismos.
Y en realidad, Sergio, muchas veces lo que duele no es la ruptura en sí, sino el pensar que nosotros deberíamos estar en otro punto.
Y justo por esto que dices, Juan, es ahora cuando el mensaje de BetterHelp tiene más sentido que nunca. Y es porque no existe una línea de tiempo universal para las relaciones, para tu crecimiento personal. Y es que la realidad es que está bien estar donde estás.
Y ahí es donde BetterHelp te ofrece un espacio perfecto para hablar de todo eso con psicólogos cualificados de toda España. Son profesionales verificados, colegiados y sobre todo gente con experiencia acompañando a adultos en momentos de cambio, como pueden ser relaciones o momentos que, pues bueno, te vienen y tienes que saber cómo sobrellevarlos.
Y además, Juan, lo que me encanta de BetterHelp es cómo se adapta a tu vida. Para empezar, tú tienes un formulario súper sencillo en el cual te van a recomendar a un psicólogo que mejor se adapta a ti. Esto lo puedes cambiar en cualquier momento, por cierto, es profesional que te toca. Y además, estas sesiones las puedes llevar online en videollamada, por teléfono, por chat, y puedes tener contacto entre sesión y sesión para no perderte el hilo de por dónde estabas yendo.
Así que ya sabes, si ahora mismo tienes algo con tus relaciones que te pesa más de la cuenta, o incluso contigo mismo, con tu pareja, BetterHelp puede ser un primer paso que te haga cambiar tu vida y que te ayude muchísimo. Y como no, nuestros oyentes, tenéis un 10% de descuento en betterhelp.com/tup o en este QR que tenéis aquí, eso es betterhelp.com/tup.
Sigamos con la conversación. Hablabas antes de que estabas empezando ese proceso, ¿no?, de ayudar a personas más de tú a tú, más de cerca. Este podcast, yo creo que lo vamos a hablar de muchos temas distintos, ¿no? Pero sobre todo me gustaría ayudar a un público que nos ve cada vez más y estamos contentos de ello, que es un público mayor. Es un público que incluso se pueden sentir que no han encontrado aún su hueco en la vida, que tienen ya 50 años y sienten como que cargan un cartel de voy tarde.
Ya.
De ya no puedo ser mi mejor versión física, mi mejor versión profesional, mi mejor versión en mi familia. Ante estas personas, hombres, mujeres, que nos ven con esta partida de esta edad, ¿qué mensaje les puedes transmitir?
Lo mismo que comentaba al principio, lo único permanente en la vida es el cambio. Y lo que tenemos que aprender es que la vida nunca ha sido tan cómoda como la tenemos hoy. Biológicamente no estamos preparados para aposentarnos, sentarnos en el sofá y simplemente ver la vida pasar. Porque antes no era así. Antes tú tenías que levantarte cada mañana, ya fuera para trabajar en el campo, ya fuera para ir a cazar, ya fuera para lo que fuera, ¿no? Entonces, yo a mis 40 y algo he vivido también un cambio de vida potente porque... yo venía del mundo de la empresa y de repente las redes sociales se disparan, ¿no? Se dispara un mundo en que yo rechazaba bastante. Y es muy curioso que la vida me haya traído algo que yo estaba rechazando. Pues yo tengo una frase Desde pequeñito que digo, aquello que te duela, aquello que te dé miedo, échale un vistazo, porque hay respuestas. Y a la gente que tenga miedo en los cambios, a la gente que esté a una cierta edad y esté viendo que quizás ya es el momento de ir pausando y dejar que todo esto vaya hacia abajo, ¿no? Y dejar punto muerto. Nah, la vida no es eso. Y si te crees que es eso, la vida te va a traer algo para que veas que no lo es. Es decir, no creemos que tenemos el control de la situación hasta el momento que lo perdemos. Pero luego, y te lo dice alguien que ha muerto dos veces, yo a los 30 tuve una muerte súbita de corazón y a los 34 otra. Yo lo he perdido. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, pero luego volví a perder esa brújula, ese punto de. Porque al final, cuando el ser humano tendemos de forma natural al caos, me da la sensación, ¿no? Es una forma natural al caos. Pero porque, repito, porque la vida que tenemos alrededor es demasiado cómoda. Creo que decía Karl Marx, ¿no? Dale a un hombre dinero y tiempo y verás que trae problemas. En el sentido de que si no estamos ocupados, si permitimos que la sociedad o lo que nos rodea sea demasiado cómodo, buscaremos problemas. Pero porque necesitamos solucionar cosas. Hemos nacido para solucionar cosas como hombre. Hablo como hombre, ¿eh?
Sí,
O sea,
total.
siempre digo que hablo como hombre porque no soy mujer, entonces siempre me refiero a mi estado de hombre, ¿no?
¿Qué te cuentan estas personas que estás atendiendo? ¿Ves algún problema común actualmente en la sociedad? ¿Ves algo que te llama mucho la atención porque se repite muchas veces?
Sí, el miedo. Hay mucho miedo.
Fíjate.
Muchísimo miedo. Hay
¿Por
mucho
qué?
miedo que no lo saben que es miedo. O sea, hay un miedo al. Hay unos vacíos que he identificado donde gente que físicamente tú los ves. Él tiene una llamada preciosa con un tipo de California. Un hombre de. Hostia, que tú lo ves y dices, wow. En una empresa, un corporate brutal, un lugar. On top of the chain, ¿no? Que dicen allí, o sea, mucho dinero, un físico increíble, una vida tal. Y de repente, hace 4 meses, rompió la relación con su pareja y eso fue el detonante que hizo que todo el castillo de naipes o ese dominó cayera hacia atrás. Y dijo, wow, estoy enganchado en algo que no quiero estar. Y me dijo, estoy ganando mucha pasta, pero estoy en un lugar donde no quiero estar. Tengo miedo a la vida. No estoy siendo coherente ni honesto conmigo mismo. Hay cosas que cambiaría y que me he autoconvencido de que no quiero cambiar. Por un tema de buscar esa validación externa, ya sea de papá, de mamá, del trabajo, de mis compañeros de curro, lo que sea, ¿no? Pero esa imagen hacia afuera, esas armaduras que nos ponemos para cubrir miedos. Que al final son los miedos de pequeñito, que cuando nos hacemos mayores nos pensamos que no tenemos al Omar pequeño dentro, y sí, está ahí, mirando aún. Esos miedos los tenemos que al menos mirar, ¿no?
Háblanos de este Omar.
¡Wow!
¿Qué te transmite esta foto?
Tío. Este viaje. Qué bueno. Yo estaba lleno de dudas aquí. Es
¿De
un.
dónde estabas haciendo? ¿Dónde es esa foto?
Esto es Inglaterra, si no recuerdo
Sí,
mal.
¿no? Iba a decirte Inglaterra porque parecía
Esto es Inglaterra.
metidos portales.
Yo viajaba mucho a Inglaterra. Estaba desde chiquitito obsesionado con el inglés, porque he sido músico desde muy chiquitito. Bueno, músico. Toco instrumentos y compongo, pero no sé leer música. Y me iba allí porque era para mí la cuna del rock and roll británico. Grandes bandas y me gustaba muchísimo la energía. Y me acuerdo de ese viaje que fue un viaje donde yo pasé un verano allí y mis padres vinieron a verme. Y fue muy, muy emotivo. La verdad es que me acuerdo, este niño estaba lleno de miedos.
Sí.
Estaba, wow.
¿Miedos
Sí.
a qué? ¿Recuerdas?
En esa época mi padre viajaba muchísimo. Estaba muy, muy, muy ausente, pero no. Con el tiempo me he dado cuenta que no lo culpo, de eso. Me he quitado ese lastre de encima porque creo que eso es uno de los lastres que llevamos, ¿no? La culpa hacia el mundo de fuera. Y mi padre lo hizo como pudo. Al final él quería proveer a casa y la forma como lo tenía que hacer era viajando muchísimo. Y me acuerdo que yo estaba lleno de miedos porque veía a un hombre muy fuerte del cual quería aprender, pero había una cierta distancia y y es como que no llegaba a él, ¿sabes? Y por otro lado, claro, los vasos siempre se comunican, la vida se compensa. Mi madre me protegía y cuando falta una pata, pues la otra se hace más ancha para aguantar la mesa, ¿no? Y ahí es donde mi ser empezó a decir, espera, que aquí hay que mirar cosas, porque no... Hay algo que no es, hay mucho miedo aquí, ¿no? Pero sí, sí. Me trae bonitos recuerdos, pero también a la vez unas ganas de decirle, tío, despierta, ¿sabes?
¿Para ti qué significa la palabra despierta? ¿Es encontrar un camino? ¿Es encontrar un propósito? ¿O qué es despierta?
Despierta es simplemente darte cuenta de que sabes mirar. No hace falta... Yo creo que hoy en día tenemos esta palabra de despertar, ¿no? El awakening, este del New Age, spiritual New Age, que parece todo el mundo, si no hablas de ciertas cosas, parece que no estés despierto, ¿no? Yo creo que el despertar es poder observarse sin juzgarse. Creo que el crecimiento viene de la observación sin juicio. Si hay juicio, ahí no podrás crecer, porque entonces te condicionarás.
Yeah.
Si yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, al final, cuando tienes, por ejemplo, una familia, te das cuenta que la familia es el espejo más grande de vida que hay, ¿no? Pero si yo no me permito mirar en qué cosas puedo hacer que toda esta unidad vaya mejor y solo pienso en los otros tienen que cambiar o adaptarse a mí, yo no voy a crecer. Yo lo que voy a hacer es seguramente o manipular o destrozar la unidad. Pero cuando empezamos, tengo una frase que se hizo bastante conocida, que es que ya decían las abuelas, cuando apuntas con un dedo hacia afuera, ¿cuántos apuntan hacia ti?
Tres.
O sea, mira tres veces más a ti antes de culpar a alguien. Y cuando estamos haciendo así, tú, dale la vuelta y dile ¿yo qué? ¿Yo qué he hecho para llegar a este punto? ¿No? Pues es muy fácil soltar lastre y decir, eso es tuyo. Entonces, ese es un punto importante.
¿Qué tenemos que conocer de Omar joven para entender a Omar de hoy? Porque, claro, eres un multidisciplinar. Te gustan muchas cosas. Veo que eres muy creativo, que eres muy familiar, que te gusta mucho la salud y la naturaleza. Pero, ¿cómo nace esta semilla? O sea, ¿cómo es ese Omar de adolescente, de niño, que ve para luego acabar desarrollando este tipo de ramas?
De pequeñito me obsesioné un poquito con el renacentismo. Cuando, por ejemplo, yo estudié economía, me gustaba mucho el business como tal. Y llegó un punto donde dije, es un poquito más tarde, cuando ya entré en el mundo laboral, me di cuenta que el agradar o no agradar a una persona, esa parte de carisma, dependía muchísimo de la riqueza interna que una persona tenía. Entonces, yo, cuando alguien me hablaba de vender cosas o de negocios y tal, yo decía, cuando haces una venta, lo que realmente te hace buen vendedor es qué lees, cómo hablas con tus amigos, cómo cuidas a tu familia, qué hobbies tienes, qué haces el fin de semana. O sea, todo aquello que no ven, todo aquello que sea fuera de esa reunión es lo que te está haciendo ganar o perder en esta reunión. Entonces, al final, cuando toda esa parte del yo se dio cuenta de que tenía que conectar con una parte de mí más allá de lo que me decían en la escuela. En la escuela te decían, tú eres bueno en esto, céntrate en esto, ¿no? O tú eres... No, perdón, al revés. Tú eres bueno en esto, compensa con esto.
Yeah. Claro.
Perdón, lo he dicho mal. Y es al revés. Hay muchas veces que yo era un músico no reglado, yo no sabía leer música, pero se me daba muy bien.
¿Ya desde pequeño?
Ya desde pequeñito. Yo cogía una guitarra, la observaba y empezaba a tocar y igual me costaba un poquito más. Igual lloraba algún día, pero lo sacaba. Y lo sacaba a mi forma. Y creaba patrones que me permitían aprender de una forma que se anclaba en mi ser. No desde fuera, no desde copiar, sino desde dentro. Por eso, cuando de jovencito me decía mi padre, a veces, ¿no? En su punto más empresarial, era un killer, era un tío potentísimo, me decía, Omar, ¿por qué no vas en línea recta a veces? Yo decía, hostia, papá, es que cuando cojo callejuelas, encuentro cosas fantásticas y aprendo muchísimo. Y hay veces que igual para ir de A a B, me apetece pasar por otra y otra y otra calle, porque igual ahí encuentro algo que me permite que cuando llegue a la B, todo sea mucho más rico. Entonces empecé a desarrollar esa parte de ser un ser multidisciplinar. desde diferentes aspectos, ¿no? El físico para mí era un pilar importantísimo, importantísimo. La música y el arte era importantísimo. La comunicación era importantísima. La conexión con la naturaleza, por ejemplo, era importantísimo. Incluso con la espiritualidad, de la forma que yo la pudiera entender en ese momento, ¿no? Porque no tiene, en este mundo tangible nos faltan muchas veces respuestas, ¿no? No tenemos todo aquí, tenemos que ir a otro lado. Ya sea Dios, ya sea la religión o ya sea lo que sea, ¿no? Pero necesité ese, ¿cómo te diría? Ese ser más completo para yo sentirme completo.
Hablando del físico, por empezar por esa pata, nos han comentado gente cercana a ti que te escondías en tu habitación para hacer pesas. ¿Cómo es esto?
Yo de pequeñito yo creo que con 10 años, 11 años, yo hacía 300 flexiones por la noche.
¿300?
Pero hay que saber, ¿has visto a Bruce Lee o...?
No sé por qué era. Yo creo que... Sí que sé por qué era. Mi abuelo una vez... mi abuelo, yo lo quería muchísimo. Era un maño...
¿Ah, sí?
De Alagón. Bueno, de Sástago y Alagón.
Hostia.
Pero eso, mi apellido viene de ahí. Era un maño... Una pasada. Y me dijo un día, chaval, tú eres estrecho de pecho, ¿eh? Y dije... Claro, yo era un chiquitito.
Estrecho de pecho.
Estrecho de pecho me llamó. Y dije, hostia, mi abuelo me llama estrecho de pecho. Y claro, eso, mi ego de niño dijo, no, yo quiero ser como mi abuelo. Yo quiero ser fuerte como mi abuelo. Si mi abuelo me ha llamado así, es porque me ve flojete. Y me acuerdo que, claro, yo, o sea, porque yo no podía pillar pesas. Porque a nivel de crecimiento y demás, ¿no? Y dije, ¿qué hago? Pues voy a hacer flexiones, tío. Y me casca 300 flexiones.
Eso con 12 años.
Sí, tío. Con 10, 11, 12, sí.
O sea, que más allá de un motivo que puedes pensar como una herida o como una sensación de pequeñez, es una inspiración, tu abuelo en este caso, de verte más fuerte, ¿no?
En esta, sí.
O sea, fue algo sano, me refiero, no vino de una herida, ¿no?
No vino de una herida. Quizás, a ver, casi todo viene de heridas en el sentido de que siempre es más fácil la vida cuando te sientes fuerte. O sea, seamos sinceros, la vida es un poquito más amable cuando tú te encuentras en una posición de fortaleza. Si no, los leones no podrían estar tranquilos en la sabana, porque entonces tendrían también miedo.
Es verdad.
Entonces, sí que te da un momento de calma. También te da un momento de validación social. En esa época también...
Bueno, y ahora un poco también, ¿no?
También. En esa época no había redes sociales, era de otra manera.
Ya.
O sea, era de otra forma, se vivía de otra manera. Pero sí que... Sí que es verdad que yo lo hice más desde un lugar de... Tengo mucha energía. Me está costando ir a dormir. Tengo que hacer algo para que este bicho, que yo igual ahora estaría jugando a fútbol y no puedo, o estaría... Me voy a hacer 300 flexiones o las que pueda en series de 20 y me voy a demostrar que esto es un proceso que yo de aquí 2 años me miraré al espejo y diré, estoy orgulloso de ti. Y poco a poco, yo me acuerdo con 12, 13, 14 años, mirarme y decir, hostia, yo tengo abdominales y mis colegas no tienen. Yo tengo pectoral y mis colegas no tienen. Y entendí que la vida, gracias a eso, es moldeable hasta cierto punto. Tú eres como un chicle, pero no solo en el cuerpo, también en la mente. Eso es fractal, todo es fractal, ¿no? Y me di cuenta de eso y empecé a dar la caña, tío, de noche.
Cuéntanos acerca del presente, ¿no? Sí. Tienes un approach muy diferente en cuanto a la salud. Y me gustaría entender un poco el qué has experimentado con ese diferente approach a la salud, como esas mazas que haces, esas rutinas de kettlebell, ese estar siempre tomando el sol mientras entrenas. ¿Cómo es tu rutina de salud actualmente? Y analicemos punto por punto esa rutina, vale, el por qué has tomado esas decisiones, que creo que puede ser muy, muy interesante.
Yo siempre digo que el músculo sin movilidad no sirve de nada, primero.
Claro.
O sea, un músculo sin una funcionalidad real no sirve de nada. Desde pequeñito yo entrenaba pensando en que si un día mi casa se incendiaba por algún motivo, yo saltaba y sabía que podía saltar al balcón de arriba. Yo entraba en un lugar y me daba mucha calma, mi sistema nervioso, pero sabía que yo estaba preparado para reaccionar, ¿no? Entonces, siempre he basado mi entrenamiento en una aplicación real a la vida, ¿no? Siempre, menos una época, donde de los 18 igual a los 20, el ego... te da un subidón y dices, voy a levantar un poquito más de hierro para ganar un poquito más de volumen. Y ahí es donde me di cuenta que pesar 94 kilos, que pesaba 94, imagínate, ahora peso, no sé, 79, Tenía dolor de espalda, estaba hecho polvo, estaba cansado. Y ahí dije, este no es el camino. Entonces, sí que tuve una época, siempre tenía una época combinando deportes de gimnasio con deportes de más agilidad. Pero últimamente, los últimos años, entré en una conexión mucho más allá, a nivel de fascia, a nivel de movimientos más de rotación, movimientos mucho más naturales a la hora de, por ejemplo, caminar, moverse. Si te fijas, el otro día estaba hablando con un tipo que sabe mucho de movimiento y me dijo, la decadencia del ser humano, la decadencia del movimiento del ser humano apareció con la rueda, me dijo. Y dije, hostia, muy interesante. Me dijo, porque nosotros íbamos en caballo, ¿no? Todo movimiento, cuando tú caminas, cuando tú corres, es lo que se llama head over toe. Tu cuerpo va balanceándose.
Ah, vale.
Así. ¿Qué pasa? Cuando tú vas en un lugar que lleva ruedas, tú vas tieso. Tú no puedes moverte.
Claro.
Entonces, ¿eso qué hace? Que vayas perdiendo funcionalidad en muchos niveles. Y esa funcionalidad a veces cuesta recuperarla. Especialmente en un gimnasio, porque las máquinas de gimnasio continúan siendo muy lineales. Si dirías, todo es empujar o tirar, pull and push.
Hostia, qué buen apunte.
Pero no hay una rotación unilateral. ¿Pero qué sucede en la vida real? En la vida real casi nunca utilizas los dos brazos a la vez en la misma altura. Casi siempre tú estás haciendo algún, ya sea en lucha, ya sea en tenis, ya sea en lo que sea.
Yeah.
Es muy raro que un press de banca se pueda aplicar a la vida real como tal. No digo que sea absurdo hacerlo. Creo que es muy interesante para ganar cierta fuerza y otras cosas, ¿no? Pero tenemos que ir un puntito más allá. Desde el punto de vista del trabajo de mazas, que es un trabajo muy antiguo, que hay gente que dice que proviene de la India, hay gente que dice que proviene de Irán.
O sea, mazas, para que la gente lo entienda, es literalmente un mazo. O sea, es un palo con una maza arriba.
Con una bola o con un trozo de hierro o lo que sea. O un,
¿de cuántos kilos es esa...?
Van de un kilo a... Yo he visto mazas. El otro día Santi me enseñó una maza, creo que era de 110 kilos.
¿Qué le dices?
¿Y qué mueves con eso?
Pero eso hace mucha gratitud, ¿no?
Es imposible, tío. O sea, yo tengo mi maza más pesada es de 18-20 kilos y te digo yo que sabe a una pesa de 60 cuando lo pillas.
Claro, con algo de 2 kilos ya te destrozas, ¿no? Haciendo ejercicio y demás.
Pero a mí cuando la gente me dice, ¿con qué empiezo? Le digo, empieza con 3-4 kilos.
Yeah. Claro.
Porque primero, todo es movilidad escapular, todo es movilidad articular. Entonces, ¿qué sucede? Que tu articulación, tu escápula, todo, no está preparado aún.
Yeah.
Y es así, o sea, no pasa nada.
¿Tú qué sentiste cuando empezaste a hacer este tipo de entrenamientos? ¿Notaste en el cuerpo unas agujetas distintas, una movilidad distinta, unos músculos incluso visuales distintos?
Primero sentí que lo estaba haciendo bien y no lo estaba haciendo bien. Eso es lo primero, porque por eso es importante estar guiado por alguien. Porque cuando tú empiezas algo así... Yo decía, sí, mira, me sale. Y me decían, no, estás tirando de hombro. El hombro no tiene que ser usado aquí. Esto es un trabajo escapular. Y dije, hostia, no lo entiendo, tío. No estoy entendiendo cómo aislar la escápula. Y me dijo, entonces, pues tienes un problema si no sabes aislar la escápula.
Yo tampoco lo estoy, me refiero a nivel mental, no me cuadra, ¿eh? ¿Cómo lo haces?
Claro, es solo lo sabes cuando empiezas a entender que el movimiento va de otro lado. Y la fuerza... El entrenamiento balístico, que la kettle, las mazas, todo eso son entrenamientos balísticos porque mueves peso en movimiento,
¿vale?
Eso lo que hace es que cuando tú muevas peso en movimiento, debido a que el movimiento es mucho más arriesgado porque la lesión puede ser mucho peor, tienes que usar muy bien la técnica para no tirar de fuerza. Porque si de repente una maza de 18 kilos, como la que tengo yo, sale del circuito que estoy haciendo a nivel de movimiento y... me gira el hombro hacia aquí, yo como no suelte la maza, este hombro se me va al garete, pero totalmente. Entonces, por eso está era un entrenamiento de espadas esto. Claro, las espadas, la gente se piensa, ¿cuánto pesaba una espada? Hace tal cual, centenas de años. Muchísimos kilos. Y era un entrenamiento muy funcional. La gente no iba al gimnasio hace cientos de años y entrenaban de otra manera. Pero lo hacían de forma funcional para su vida. Antes se tenía que luchar con espadas, hoy no. Hoy tenemos la suerte de tener otras profesiones como podcast o lo que sea, ¿no? Pues estás seguro.
Yeah.
No significa que que a tu ser no le mole que lo prepares para la inseguridad, para aquello que pueda llegar a pasar. A mí mucha gente, yo a veces digo, te estás preparando aunque no sepas para qué.
Cada día
te estás preparando aunque aún no sepas para qué. Algún día te lo enseñará la vida. Ya sea en un momento que tu hijo se caiga y gracias a esos entrenamientos de reacción puedas pillarlo en una posición errónea, haciendo un squat horrible, estirando el hombro y no te lesionas y no se cae tu hijo, o ya sea ayudando a una abuelita en el autobús, o lo que sea, pero en algún momento de tu vida, o saltando al balcón de arriba si hay fuego en tu casa, ¿sabes? Pero mira, gracias a esta frase, mucha gente de La Gana me contactó cuando sucedió lo de La Gana, porque yo decía mucho eso. Y muchos, muchos mensajes de peña diciéndome, tío, gracias a que me puse a entrenar como tú entrenas y de la forma que tú dices, he podido responder mucho mejor en situaciones así. He podido ayudar a mucha más gente. No me canso. He estado 24 horas aquí limpiando tal o he estado ayudando a no sé qué, ¿no? Yo digo, pues para eso sirve, ¿no?
Para esa gente que está escuchando y quiere empezar a probar, es complicado, ¿no? Estamos sentados y tal, pero a un ejercicio inicial, una kettlebell que tengan en el gimnasio o en...
Yo lo que les recomiendo, lo primero de todo, es cuando tú estés haciendo un ejercicio, por ejemplo, unas flexiones. Pongamos una flexión de ejemplo. O sea, todo es lo más fácil, todo el mundo lo entiende. Tú puedes hacer una flexión con las manos paralelas o tú puedes empezar a jugar con progresiones. Tú puedes girar una mano y mantener la otra recta. Tú puedes girar esta mano hacia afuera y mantener la otra recta. ¿Qué va a suceder? Que tu cuerpo se va a tener que adaptar a la posición de ese push-up.
Claro.
En posiciones muy extrañas, con una rotación de cadera, con una sutil... la rodilla sutilmente doblada, el hombro se gira hacia aquí, tu antebrazo estará aguantando una presión o la muñeca que anteriormente no estaba aguantando. O empezar a jugar con los movimientos, por ejemplo, de la flexión, que no sea solo lineal, que sea hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, o hacia un lado y hacia otro, y hace un dibujo de infinito. Con eso lo que digo es, la parte renacentista que yo introduje en mi vida, al final es pura creatividad. Yo lo que hice es aplicar la creatividad a todas las facetas de mi vida. Porque dije, ¿para qué me voy a quedar con solo aquello que desde fuera me viene? Si yo internamente puedo crear patrones de crecimiento o de mejora que a mí me vaya mucho mejor, ¿no? Y mediante esa creatividad, y sobre todo también mediante la observación, ser muy coherente y muy consciente y honesto de cuáles son tus puntos débiles. Eres tan fuerte como tu punto más débil. Así de claro. Si tú, por algún motivo... A mí me pasaba, yo tenía un problema en la parte baja de la espalda a nivel de hacer squats, deep squat, y dije, esto no puede ser, tío.
¿Te dolía mucho?
Me creaba una incomodidad, pero no era incomodidad, era miedo.
Yeah.
Era un miedo, tío. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta de que el cuerpo somatiza emocionalmente muchísimas cosas y muchos miedos, y que mediante el... sobrepasar esos medios miedos del cuerpo te ayuda también a crecer emocionalmente, que es al revés de lo que mucha gente como yo y Dispensa dice, ¿no? Dice, vete a la psique para modificar el cuerpo. Yo digo, vete al cuerpo para modificar la psique.
Claro.
Porque al final es lo mismo. Si estamos hablando de la misma fórmula. Lo que pasa es que uno es carne y lo otro es otra cosa, ¿no? Pero invito a la gente a que metan la creatividad en su día a día. Si tú estás haciendo un pull-up, haz un pull-up tirando un brazo más arriba y manteniendo el otro más abajo. Pues tirando más de uno. Estás ganando unilateralidad. ¿Qué pasa? Que este brazo, cuando tiras, al final, por el simple hecho de hacer ese pull-up, cuando tú estés en una situación donde un brazo tiene que tirar más, o en una guardia, o cuando te tengas que proteger, será muy, muy distinto. Estarás más acostumbrado a este juego de que no los dos tienen que ir a la par, ¿sabes? Yo hablaría de eso, de creatividad en el entrenamiento. Creatividad.
¿Qué otros hábitos has metido así que puedan llamar la atención de entrenamiento?
A mí me gusta mucho entrenar expuesto al sol, fuera.
Sin camiseta,
pantalón corto. Sí, yo creo, tengo una teoría mía que creo que el sol te pone fuerte.
Hostia.
Ya, siempre digo que el sol te pone fuerte. Luego con el tiempo... Y también después de entrevistar a mucha gente, también al respecto del sol y los beneficios que tiene el sol y la luz solar, the full spectrum, ¿no?, del sol, que se dice, y no solo las luces azules, hay claramente una ayuda muy, muy buena. O sea, la luz azul del gimnasio no va bien.
Yeah.
Si es la única opción que tienes, fantástico. Mejor eso que nada. Si puedes escoger, sal fuera.
Claro, y que tampoco se crean que yendo a tomar el sol se van a poner fuerte.
Claro. O sea, no tiene ningún sentido. Yo lo del sol lo empecé porque yo con la calistenia las barras están fuera. Yeah. Entonces, para mí mi base es la calistenia. Creo que para... Como base física, yo cuando me preguntan qué haces, yo digo, yo hago calistenia. O así lo concibo. Pero sí que lo combino con entrenamientos de movilidad que van un poquito más allá, como son las kettles o las mazas y demás, ¿no? He introducido mucho el rope flow, que no sé si lo conocéis.
Yo no.
El rope flow es saltar a la comba sin saltar. Es decir, la cuerda, tú te mueves alrededor de la cuerda. Y la cuerda no se mueve arriba y abajo tuyo.
Esto mejora tu coordinación.
Eso mejora lo que tú eres como ser en base al mundo que te rodea. Es decir,
hostia,
una cosa que hemos perdido, que la gente es muy patosa hoy en día, porque hemos perdido mucho la propiocepción de lo que nos rodea. Antes estábamos mucho más vivos. Y eso es prueba de la vista. Nuestra vista se va hoy a una pantallita, ya sea pequeña, de ordenador, de televisión, ya sean focos, ya sea... miramos mucho tiempo un espacio, ¿no? Pero ya no estamos así. Ya no estamos analizando lo que nos rodea. Entonces, perdemos esa capacidad de analizar lo que nos rodea. Y el rope flow, aparte de eso, que me ayuda muchísimo a girar, a virar con la cuerda, sin que te dé un golpe, porque claro, la cuerda te puede dar. No que te haga daño, pero se para. Entonces no quieres perder ese flow. También te obliga mucho a lo mismo de antes. Una capacidad de rotación en tus articulaciones y en tu cuerpo que va más allá de cualquier cosa que puedas hacer en un gimnasio convencional.
¿Y cómo llevas el paso de los años? ¿Cómo llevas el saber que dentro de 15, 20 años esos movimientos o esas muscle ups o no vas a hacerlos con tanta facilidad? O sea, ¿cómo llevas la idea de envejecer en general?
No me preocupa, tío. Yo creo que lo seguiré haciendo. Hay algo en mí...
¿Piensas que hay un límite de años para hacer esto?
No me da la sensación. Al menos ahora, no me da la sensación de que los haya. Pero si los hay, pues lo aceptaré. Es ese punto de... Lo que te decía antes, la aceptación. Creo que hemos perdido mucha aceptación sobre la vida. Y cuando te viene algo, en vez de negarlo... Que la negación también es importante en un punto de la vida, ¿eh? Porque cuando te pasa algo... que te viene de fuera y te manifiestan que... A mí me pasó en la primera muerte de corazón, ¿no? Alguien de fuera me dijo, te estás muriendo. Y dije, no es verdad. No me estoy muriendo. Si yo hubiese dicho, me estoy muriendo, pues yo seguramente hubiese manifestado algo diferente a lo que manifesté. Pero sí que es verdad que la aceptación posterior es muy importante. Porque cuando pasé esa negación dije, vale, no te estás muriendo, pero acepta que hay una situación jodida. Y el envejecer es lo mismo. Al final, todos queremos estar el máximo de años posible con la mejor calidad posible de vida aquí en esta tierra para ver ya sea a nuestros hijos o para disfrutar de la vida en sí o lo que sea,
¿no? Se ven apaños, ¿no? Como en la TRT.
Es correcto.
¿Esto qué te parece?
Yo es que soy bastante poco partidario de los shortcuts que digo. Los atajos no me gustan nada, tío. A mí me gusta el esfuerzo. Igual es mi lado pistiano, de que me mola el un poquito el dolor. Pero no me mola. Entiendo que haya gente que lo haga, entiendo que haya gente que igual pueda tener incluso a nivel médico la necesidad de hacerlo.
Eso es otro tema ya.
Eso es otro tema.
Sí, sí.
Pero yo por placer y las consecuencias que tiene. Y he entrevistado a bastante gente que ha tomado anabolizantes o ha tomado TRT. Y hemos hablado de esos temas. Y al final, a mí no me compensa, a mí. Pero cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? A mí me mola que las horas que haya puesto, el acumulado que haya puesto, después dé un resultado. Es como la gente que me dice, ¿qué puedo hacer para tener el cuerpo perfecto? Le dije, es que es imposible tenerlo. Si lo vas a tener, el cuerpo que tú realmente quieres lo vas a tener un día. Al día siguiente verás algo que no te gusta otra vez.
Total, claro.
Si es que es así. O sea, el ser humano está escapando constantemente de ¿cómo te diría? Está buscando la perfección y escapando de la muerte. ¿Sabes? Es ese punto de... estoy llegando a la perfección y después ¡zum!, se va para atrás. Y es como pensar que la vida nunca va a traer problemas, ¿no? Ahora ya está. Ya tengo un buen trabajo, tengo un coche, una buena casa, tengo una mujer, tengo a mi hijo. Ya está. La vida ya está. No, no. Se va a morir tu papá algún día, se va a morir tu mamá. Igual pierdes el trabajo, igual pasa algo y puede pasar. Y ahí es la aceptación de voy a mirar y voy a decir, no me voy a caer. Porque si te caes, es que esto no para. Si te caes, te pisas. Te pisan. Entonces la vida, te pisa la vida. Porque al final, cuando tú no tomas las decisiones, la vida las tomará por ti.
Totalmente es así.
Cuéntanos un día en tu vida. ¿Cómo eres desde que amaneces hasta que te echas a dormir?
Mm-hmm.
Con todo detalle que puedas, cómo trabajas el cuerpo, cómo mm-hmm. trabajas la mente, cómo trabajas la nutrición, todo.
Ahora tengo mucha suerte porque me he hecho un gimnasio arriba, en la terraza de mi casa. Entonces yo por la mañana me levanto, lo primero que hago es ir a la cocina.
Primero, ¿te levantas con la alarma?
Me levanto con una alarma muy suave, tengo una alarma muy suave, me levanto a las 7:45 de la mañana, 6:45.
¿Porque te fuerzas a ponerte esa hora o es porque es una hora que tú has dormido bien ahí?
Porque es una hora que logísticamente me va bien, por el tema de también la escuela de mi hijo, y para empezar el día, me doy cuenta que si empiezo el día más tarde de eso, a veces voy a remolque. Y no me gusta demasiado ir a remolque. ¿Sabes? Cuando notas el... necesitaba media horita más, no me mola. Y para mí las mañanas son muy importantes, tomármelas con mucha calma.
Totalmente.
A mí la mañana...
Pero te agobia el resto del día, ¿eh?
Yo las mañanas no las puedo... Yo no puedo ir agobiado. Porque totalmente. Necesito sentarme con mi café y lo primero que hago es escribir. Me tengo que... Vivo en un pueblo, me bajo a la cafetería y veo cada mañana el mismo señor a las 7:30 de la mañana. Muchas veces mi familia aún está durmiendo cuando bajo a tomar un café. Me tomo el café, escribo mi día, como quiero que sea mi día, escribo mis tareas. Cuando ya tengo eso hecho, subo a casa. Muchas veces ya están despierto, les doy los buenos días. Mi hijo desayuna, yo desayuno más tarde. Y ahí intentamos poner un poquito en familia cómo va a plantearse el día. Porque claro, uno de los temazos de familia es la organización, ¿no? Y más cuando tienes la necesidad de pues tener reuniones y cosas que no puedes cambiar, ahí tienes que...
Está guay porque son cosas que a lo mejor adolescente o de nuestra edad dices, bueno, soy un poco organizado, pero da igual.
No,
ahí es como que la vida te exige todo lo que a ti te falta, ¿eh?
Ese es un lío.
Te exige compasión, te exige...
Sí. Y aparte te exige... Pues claro, tú quieres hacer lo que tú quieres hacer, claro. Pero no puedes hacer lo que tú quieres hacer.
Al servicio hay que estar.
Tú tienes que estar al servicio. Y al final te das cuenta de que llega un punto en la vida que es estar al servicio. Vosotros estáis al servicio también. O sea, estamos al servicio. Ya sea de una forma u otra. Ya sea con vuestra audiencia, con vuestra gente, con vuestra familia, pero estás al servicio.
Ya, como ir a recoger a tu hijo en extraescolar a las 7 de la tarde.
Exacto. Estás al servicio. Claro. Y si no aceptas que estás al servicio, ahí es donde empiezas a sufrir en la vida.
Claro,
fan. Entonces, por la mañana es muy importante dejar bien claro, por eso escribo mis tareas y quiero tener claro cómo va a ser mi día. Después pueden aparecer lo que yo llamo pequeños pollos, ¿no? Que vayan explotando y que tengas que ir saltando, pero intento organizarlo de buena mañana.
Muy bien.
Mi día, actualmente estoy intentando quedarme en mi pueblo, en mi casa, porque antes sí que iba a Barcelona, yo vivo cerca de Barcelona, iba a Barcelona creyéndome que la ciudad, o iba al despacho, creyéndome que yendo al despacho a la ciudad era más productivo. Y me he dado cuenta de que muchas veces me estaba poniendo excusas yo mismo, ¿no? Entonces ahora intento quedarme más en casa, porque así al volver del café, cuando ya llevo a mi hijo al colegio, que me encanta llevarlo en bicicleta por la mañana, que la mañana mi cardio es la bicicleta al cole del peque, cuando vuelvo me subo a la terraza de arriba y me pego un entrenito. Y ya lo dejo hecho. Prefiero dejar ese entreno hecho. Entonces cuando tengo el entreno hecho, con esas endorfinas, con esa felicidad.
Que es curioso el entreno, ¿eh? Te deja como,
sí.
Como sedado, como feliz. Te metes en la ducha ya, tranquilo.
Sí, la mayoría de vídeos en los que hablo a cámara son después de entrenar.
Fíjate qué buena, ¿eh?
Mm. Sí, es el momento donde más lucidez tengo. Y donde más conecto con la resiliencia, con la compasión. Un entreno puede traer mucha compasión, porque tú tienes que tener mucha compasión contigo mismo el día que dices, vale, hoy quiero hacer 50 muscle ups y llevas 25 y dices... No, no seguidos, ¿eh? En grupos de 5.
Ah, vale, ah. Pues es una semana.
No, no, no.
50 una semana y parece un entreno.
Pero claro, llevas 25 y dices... O sea, estoy destrozado. ¿Qué pasa? Pues compasión contigo mismo, tío. Hay días que no toca. Hay días que no toca. Y hay días que puede ser porque hayas tenido una semana emocionalmente complicada o como mi padre ayer, pues estaba en el hospital y llegué tarde a casa y hoy el entreno ha sido pues liviano. Un entreno de 20 minutitos, tranquilo, al sol, pero más por mí. No tanto por el cuerpo, sino por mí.
Como terapia, ¿no?
Como terapia. Para poder pues preparar el viaje, venir aquí al podcast, oxigenarme. Era otro tipo de entreno, ¿no? Y ahí tocas muchas cosas de tu ser. Para mí el entreno es un viaje muy bonito, porque entreno en silencio yo. Yo no entreno con nadie ni con música. Yo entreno en silencio. Y después de cada serie me siento, escribo, yo tengo todos los puntos de series, pongo una rayita a cada tac, 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 y digo, vale, una hecha. Venga, siéntate dos minutos y reflexiono un poco. A veces me subo un libro.
Una meditación, ¿eh?
Sí, tío. Eso lo aprendí de... Bueno, yo ya lo hacía, pero se lo vi a Paul Check. No sé si conocéis a Paul Check. Un tipo muy interesante de Estados Unidos. Y él, igual que yo, entrena y lee muchas veces a la vez. Porque lo que haces es estar activando dos partes...
Suena muy bien, pero luego, ¿qué tal la experiencia?
Es increíble. Ostras. Porque al final, lo que te digo, entrenando oxigenas de una forma... que lo que lees o lo que intentas absorber entra mucho mejor, mucho más fácil. No te leerás 100 páginas, te leerás 3 en el entreno. Ahora, lo que te leas, ¡pum!, va a ir ahí. Y también a veces escribo entrenando. Me vienen pensamientos, sobre todo de mejora de mi ser. Yo utilizo mucho la mejora del cuerpo para mejorar también mi quién soy como Omar, ¿sabes? Reflexionar, decir, oye, ¿qué cosas no estás viendo? ¿Y qué cosas podrías ver? ¿No? ¿Qué cosas te han dolido? ¿Eso que te dijeron? Hostia, ¿por qué te duele tanto? ¿O por qué te ha tocado...? ¿Sabes? Pues porque hay algo ahí. Echar un vistazo. Y el entreno lo uso para eso. Después me pongo a trabajar porque tengo lío no me falta. Y trabajo más o menos pues, hasta que puedo. Si tengo grabación, si no tengo grabación, porque a veces entrenando tengo que grabar también contenido y a veces se alarga un poquito más el entreno. Eso también es...
¿A ti cuando te pregunta una persona que te acaba de conocer a qué te dedicas? ¿Tú qué le dices?
Es muy curioso, porque lo primero que digo es soy músico.
¿Es lo primero que dices?
Sí, es muy curioso. Hostia, soy músico. Yo me siento músico. Lo otro, yo me siento músico porque al final lo que más me ha costado en la vida es la música. Aprenderla y después transmitirla. O sea, la música es lo más íntimo mío y lo que más me ha gustado mostrar de mí.
¿Pero es tu principal fuente de ingresos? No, ¿no? ¿La música?
No. Es una fuente de ingresos, pero no es la principal. Pero es curioso, ¿no? Que mi profesión no sea la principal.
Exacto.
Pero porque igual es la parte que me ha permitido llegar a donde estoy hoy también a nivel emocional. Sin la música, igual me hubiese quedado por el camino. Porque no sé cómo hubiese gestionado ciertas emociones, ciertas cosas de mi vida. La música me ayuda a soltar muchísimo.
Me mola ya de primeras, analizando tu día, a ver qué piensas también tú, Juan.
No, no.
Ese 360, ¿no? La salud no va suelta de la mente no va suelta de la música no va suelta de mis ingresos, ¿no? Es como que es lógico, ¿no? Cualquier persona que nos escucha de igual edad debería estar pensando en ese 360 de su vida, porque ¿cómo pretendes sentirte mejor en tu vida si no pretendes hacer un cambio 360? Por mucho que cambies el trabajo, si tu salud no está bien, tus pensamientos van a ser peores. ¿No? Es como...
Y al final somos el mismo. Me refiero, no,
es lo mismo.
No existe el Omar empresario, el Omar que entrena.
No.
Al final es el mismo personaje que tienes que ir trabajando. Hace poco escuché a un chico que le pregunté qué se dedicaba. Él era empresario, se había arruinado y demás. Y dice, es que yo, macho, yo antes me consideraba empresario, experto en empresas. Y dice, pero en lo que me he hecho de experto es en mí. Y dice, cuando doy una charla, digo, soy experto en mí, no sé nada más. Y es verdad, es que te conoces mejor, eres mejor empresario. Te conoces mejor cuando entrenas mejor, te pones más fuerte. Es como una evolución de todo, ¿no? No habría que separar por diferentes personas.
Es lo que hablaba antes, ¿no? Creo que hay un libro que no recuerdo ahora de uno de los grandes samuráis de la historia, ¿no? Que decía que para ser un buen samurái tienes que ser un buen poeta, tienes que ser un buen amante, tienes que ser un buen padre, tienes que ser, ¿sabes?
Sí.
Porque al final, si no eres todo eso, no serás un buen samurái. Porque creo que hoy en día encapsulamos demasiado y nos especializamos tantísimo en ciertas cosas que, como ya se decía antes, ¿no? Acabamos sabiendo mucho de casi nada. Y creo que al final nos estamos perdiendo una oportunidad enorme en todo esta... Porque no sabemos por qué estamos aquí. Y quien lo sepa, que me lo explique. Porque en esta vida y de esta manera... No sé, el otro día mi hijo... Íbamos en el coche y me dijo, papá, ¿quién creó a Dios? Y dije, wow. No quién es Dios. ¿Quién creó a Dios?
Bueno, y que venga de un chaval tan pequeño.
Y que venga de un niño tan pequeño, ¿no? Y dije, pues no lo sé. Pero es muy interesante que me lo...
Esta pregunta.
Muy buena pregunta. Porque al final...
La GMT, ¿qué diría?
Claro, imagínate, ¿no? No es el preguntado, además. Pero al final no sabemos qué estamos haciendo aquí. No sabemos qué hemos venido a hacer aquí. Entonces... Si a mí me dan la oportunidad de, con estas manos, tocar cosas, experimentar cosas, oler cosas, ver cómo mi cuerpo se transforma, incluso cómo mi cuerpo pierde peso, porque yo también he hecho ayunos largos y he visto cómo me he consumido. Pero he querido observar ese Omar también, porque soy yo también consumiéndome. Y porque algún día me consumiré. Cuando yo tenga 80 y pico, 90 años, todo eso empezará a morir y sucede, la vida es ese proceso, ¿no? Pero me permito, y le diría a la gente más joven, ¿no? Permítete experimentar empíricamente la vida, que no todo sea tanta teoría. Vivimos, la información está ahí, y cada vez más, y está al alcance de todo el mundo. La experiencia no. La experiencia está al alcance de pocos, de los valientes.
Me parece un punto muy, muy bueno esto. También es verdad que me pongo en la piel de la gente que nos escucha, ¿no? Y somos afortunados. Somos afortunados de poder tener tiempo libre. Claro. Para poder reflexionar estas cosas. Hay gente que vive atrapada en su rutina, en su trabajo, en sus jornadas laborales y, vamos, y este podcast lo escuchan en el coche, literal, o el transporte al trabajo, o la vuelta y tal, y mandamos un gran abrazo a la gente que nos escucha en el transporte. Esa persona que lleva tantos años haciendo lo mismo y que le gustaría, ¿no? Tiene un gusanillo, ¿no? De reinventarse. ¿Por dónde puede empezar una persona a reinventarse cuando ya lleva muchos años metido en una vida, atrapado en una rutina, atrapado en unas relaciones?
Primero tiene que conocerse a sí mismo. Yo creo que la libertad viene del autoconocimiento.
Total.
Es la única forma de hacerte libre.
Sí.
Pensamos que la libertad está ahí fuera y no, la libertad está dentro.
O que está en el dinero.
O está en el dinero, no. Y creo que lo decía Jim Carrey, ¿no? Te deseo que ganes el mayor dinero posible lo antes posible para que te des cuenta que no es la solución, ¿no? Y yo he vivido situaciones donde gente muy, muy, muy cercana después de una vida de trabajo, una vida de especialización, una vida de enfocarse ahí, una vida de perder muchas cosas, como la familia, como tal, al final, cuando crees que está ahí, ya está, todo, lo pierdes también. Y han perdido el dinero. Y de repente se dan cuenta de que todo aquello, que todo ese esfuerzo que pusieron para llegar ahí, de repente no está, ¿no? Y al final, es lo que decimos, ¿no? Nosotros... Tendemos a pensar que tenemos el control de la vida, pero es que no es así, no hay control, no podemos controlar la vida. La vida, no te creas más listo que la vida tiene sus planes. Entonces, cuando la gente dice, tengo miedo al cambio, ¿no? Tengo miedo a... Es que ay, mi vida, no me siento cómodo en mi vida, ¿no? No te sientes cómodo en ti. O sea, primero cambia eso, porque yo conozco gente que se dedica a repartir cartas y es feliz de cojones.
Yeah.
Y no tiene el trabajo de sus sueños, pero entregan una carta con una sonrisa que alucinas. Y luego, pues tienen su vida en orden, ¿no? Y les gusta, pues, hacer sus hobbies y tal. No tienes por qué tener el trabajo de tus sueños. No tiene por qué tu trabajo ser tu única pasión. No tenemos por qué pensar de que la gente antes, pues lo que decíamos antes, la gente salía a cazar cuando no le apetecía nada. Y hacía frío y se querían quedar en casa. Hoy tenemos la suerte de tener trabajos donde todo eso no es necesario, o muchos de ellos, hay otros que sí, ¿no? Pero primero, si quieres cambiar la vida, empieza a observarte y a cambiar por ti. Y la honestidad, creo que falta mucha honestidad. Con uno mismo, ¿eh? No estoy hablando de honestidad, siempre hablo con uno mismo. Mirarse al espejo y decir, ¿eres honesto? ¿Realmente eres honesto contigo mismo? ¿Todo aquello de lo que te estás quejando, estás poniendo algo para cambiarlo?
Qué bueno.
Porque si no estás haciendo el trabajo para cambiarlo, primero no te quejes, porque entonces es victimismo. Ya no es que quieras cambiar, es que te estás victimizando. Y el victimismo y el dramatismo creo que son dos de las peores pastillas que una persona se puede tomar en la vida.
Y lo fácil que es quejarse. ¡Buah!
Y caer ahí. Pobrecito de mí. Y ¿por qué me ha pasado a mí? Pues tío, felicidades que te haya pasado a ti. Porque tú tienes ese empujón que otro no tendrá. Y si te has caído, has pegado un ostión, pues levántate y ya verás cómo la siguiente es más suave. Y la persona que no se ha caído y que tiene suerte... Mira, yo sé, lo digo muchas veces, no he visto... La gente, o de las personas más infelices que he conocido en mi vida, son personas que han heredado algo que ellos no han tenido que poner esfuerzo en el proceso.
Ya ves, cuando dicen, este lo tiene todo regalado y su padre es millonario, digo, madre mía, pobrecillo.
Es una putada, es una putada. Muchas veces pierdes el... No, es que no sabes para dónde es, que no sabes. Te viene eso y yo he conocido gente en depresión profunda con millones en el banco. Pero unas depresiones, pero no se conocen.
Totalmente.
No se conocen porque han vivido de aquello que ha venido y aquello que le han dicho y aquello que tal, ¿no? El chico que es con el que estaba hablando ayer me decía eso. Yo llevo una vida, tengo 35 años, llevo una vida vivida desde aquello que los demás querían que yo viviera, no desde lo que yo he querido vivir. Y claro, eso duele. Y cuando tienes 40 años y miras atrás y dices, no, no quiero darme cuenta de que todo aquello que pensaba que estaba bien no está bien. No quiero darme cuenta. Claro que duele. Pero mejor que lo mires ahora que no a los 60, ¿sabes? Entonces, el mirar, tío, el mirar. Por eso el awakening ese, el despertar, es mirar. ¿Despertar qué es? Abrir los ojos. Y abrir los ojos, ¿qué es? Mirar. Ya está.
Hay una hoja que repartimos y que regalamos a la comunidad que está ayudando a un montón de gente. Sergio, esta hoja se llama la hoja brújula y ayuda muchísimo a la gente para saber qué quiere en su vida, qué valores tiene, cómo puede mejorar.
Yo te puedo decir una cosa, Juan. A mí esa hoja me ha cambiado mi forma de relacionarme conmigo mismo. He encontrado cuáles son mis objetivos y he podido ser más feliz y tener las cosas mucho más claras. O sea, literalmente hubiera pagado mucho dinero por ello.
Pues bueno, en este episodio que estamos hablando de autoconfianza, de cómo es una mejor versión, yo creo que a ti te interesa. ¿Y esta hoja, sabes, Sergio, cuánto cuesta?
Me costará, pues yo que sé, 100 euros.
Sí, no, tío. Si es de la comunidad, esto cuesta 0 euros.
¿En serio?
En serio, chicos, en serio. Solo tenéis que hacer una cosa, tenéis que ir a la descripción, ahora el enlace de la newsletter, Sergio, ¿estás escuchando, tío? Enlace de la newsletter, suscribirte y solo desde este episodio lo vas a recibir.
Es gratis, tío. ¡Es gratis! ¡Es gratis!
Chicos, ya sabéis, aquí o en el QR podéis meteros en la newsletter y llevar esta hoja brújula que os va a ayudar un montón.
Venga, chicos, queremos.
¿Cuál es tu proceso de escritura? Cuando escribes por la mañana o cuando escribes entrenando, ¿qué preguntas te haces para conocerte más o para ver qué está pasando?
Me gusta mucho la escritura libre a mí. La escritura libre se basa en vomitar aquello que tu cerebro esté procesando en ese momento.
Vale.
O sea, y puede ser de amor, puede ser un poema, puede ser hablar sobre lo buena que estaba la fideuá que hizo mi madre ayer, puede ser sobre trabajo, puede ser... Pero me gusta que aquello que está en la superficie y que no he soltado, lo suelto en un papel. Creo que uno de los problemas que tenemos en la sociedad es el bloqueo en nuestra garganta a la hora de hablar.
Fíjate.
Hay mucha incapacidad a la hora de comunicar. Por eso es tan necesario.
O sea, la garganta literal, ¿eh?
Sí. Es algo... La gente... Bueno, a la garganta me refiero al chakra de la garganta, ¿no? La energía que aparece de la garganta. O sea, el abrirte, el vulnerabilizarte, el decir las cosas desde lo que realmente piensas, ¿no? Porque creo que hay un gap en la sociedad, ponemos muchas barreras. Hay un punto donde cuando tú te permites decir lo que quieres decir como lo quieres decir, sin faltar al respeto, sí, te liberas también. Ahí hay un... Por eso es tan necesario. La gente escucha muchos podcasts, porque hay demasiadas cosas que no hoy en día la gente no comparte. Y escuchándolo de fuera, dice, no estoy solo. Pero al final lo que necesitamos es compartir. Yo me acuerdo una vez una entrevista que tuve con una chica que nos pasamos 2 horas y media hablando del ano, literalmente.
Wow.
Una proctóloga. Y al fin, iba a ser una entrevista muy cortita, pero al final se alargó.
Es que el ano da para mucho, ¿eh?
Y es verdad. No, le dije... me dijo... Es que empezó a decirme... Omar, ¿no sabes la de mujeres mayores de 60 años, más jóvenes, que no hacen el amor con su marido no porque no les apetezca, porque se hacen pipí encima o se van o se hacen sus necesidades encima al hacer el amor, por el suelo pélvico? Estuvimos 2 horas hablando de un problema que la sociedad esconde. Y gracias a esa entrevista, a ese podcast, las miles de personas que lo escucharon y que o centenares de personas que se reconocieron en ese problema y dijeron, espera, que todo esto que llevo sufriendo en silencio porque no tengo un suelo pélvico de mierda, hay más gente que está ahí y hay profesionales que lo saben curar y que lo puedo compartir y que puedo, este sufrimiento lo puedo hablar, pero no lo pueden hablar ni con sus maridos porque les da vergüenza. Al final hay una parte de la comunicación que es muy necesaria para ese camino. Si no soltamos, si nos lo guardamos todo dentro y al hombre nos pasa mucho.
Es que al hombre le han vendido que un hombre valiente es el hombre que no comparte nada, que no se vulnera.
Que no llora.
Eso es.
Es un lío.
Eso no es valiente. O sea, valiente es el que es capaz de decir, oye, tío, tengo este problema.
Eso sí.
Tengo este problema.
A mí ahora, yo llevo, y lo digo sin tapujos, yo llevo 2 semanas o 1 semana y media llorando. Por varios motivos. Y llevaba mucho tiempo sin llorar. Me siento sanado en partes de mi ser. O sea, a mí el llorar estas semanas, permitirme llorar. Porque no me permitía llorar a veces. No nos permitimos llorar. No nos permitimos decir, Sergio, estoy perdido, tío. No, o sea, no sé por dónde ir, tío. O sea, llevo 2 semanas que me siento triste, me siento tal, no sé por dónde ir. Y el hombre, ¿qué sucede, no? Como hombres intentamos dar soluciones. Porque eso no está... Claro, un hombre tiene que dar soluciones. No. Un hombre... Tenemos que aprender también a escuchar. Eso es uno de los temazos en pareja, ¿no? Que eso es uno de los temas que también he vivido en mi vida. Tenemos esa tendencia a... No te preocupes. Vamos a... Haz esto o no. Vete de casa, tómate un tiempo y tal. Y al final cada uno... Haciendo eso olvidamos la práctica personal. Y aquí quiero entrar en una parte para la gente más joven, que es encuentra tu práctica. Tu vida es una práctica diaria. Y esto no para. Desde el día que naces hasta el día que mueres, tu vida es una práctica. Cada día lo que vas a hacer es como pulir cera, poner cera, pulir cera del Karate Kid. Cada día vas a aprender que ese movimiento va a ser mejor. Ya sea a nivel físico, a nivel emocional, a nivel empresarial, a nivel de comunicación, cada día un poquito más. Pero es práctica. Si nos olvidamos que esto es un proceso individual y intentamos homogeneizarlo o estandarizarlo, ahí la vamos a liar, porque vamos a perder autenticidad en el proceso. Y al perder autenticidad, vosotros que habláis mucho de marca personal, ¿qué hace que una marca personal gane
la autenticidad? No hay otro diferenciador.
No hay otra cosa. Aceptarte y buscar esa autenticidad. En el momento que yo di el petardazo en redes fue cuando acepté al músico y a la bestia. Yo no aceptaba a los dos. Yo aceptaba o al tío fuerte que está haciendo ejercicio y tal, o al músico sensible. Pero si tú eres las dos cosas, ¿qué me estás contando? Muéstrate como tú eres. Y ahí la gente hizo... Dijo, ostras. Porque al final la gente... Tomamos referencia de otros cuando tenemos vacíos y buscamos que otra persona, mediante esa referencia, nos llene esos vacíos. Y hoy en la sociedad hay mucho vacío a nivel del yo, de esa globalidad del yo, por lo que decíamos antes, ¿no? Vamos demasiado a especialidades. ¿Qué pasa? Si vas aquí, todo eso, sientes un vacío. Y si no lo rellenas con podcast, con tal, pues tienes que... hacerlo contigo mismo.
Eso responde perfectamente a la pregunta antes de la reinvención. O sea, cuando tú dejas mostrar tu autenticidad al mundo, al menos te abres y comunicas, como has dicho, probablemente se te abran nuevos caminos que antes no se habrían abierto porque no habías pedido la vida. O sea, literalmente, ¿no?
Exacto.
Para seguir con el día, ¿aún has comido?
No, o sea, no he comido.
¿Has trabajado?
Sí, desayuno y como casi a la vez. O sea, un desayuno-comida.
Ok.
Normalmente intento comer una... Me encantan las tortillas. Me como una tortilla de 5 huevos con jamón y queso y bacon o unos trocitos de pan de masa madre. Y después o sigo trabajando un ratito o me tomo, dependiendo de la situación que tenga y del día que tenga, si no tengo grabación, pues algún día me voy a la montaña a pasear o con mi pareja nos vamos a dar una vuelta. Por eso también es importante. El hecho de salir y caminar para mí me ayuda muchísimo a buscar soluciones en mi día a día, el caminar. No sé qué tiene el caminar, pero si os ponéis a En ese momento que estéis atrapados en algo, sí, te pones a caminar y es como que permites que todo se mueva. Entonces es una parte importante para mí el caminar. Mis días son muy distintos, ¿eh? Porque depende mucho si tengo grabaciones, si no, si tengo reuniones, si no. Pero pongamos que es un día en casa, ¿vale? Me gusta ir a buscar también a mi hijo a la escuela, a no ser que por algún motivo no pueda, y me lo llevo al parque. Y ahí es donde empieza mi tarde de papá, donde disfruto muchísimo y donde aplico también la salud corporal que tengo a poder jugar al fútbol con chavales de 10, 12 años.
Estoy jugando, ¿no? De medio centro.
Y los gano a todos, siempre.
Yo lo que no te imagino es hablando con el resto de padres, ¿no?
Pues, tío, es curioso porque pasé una época muy complicada con eso, porque yo era el típico padre, pues soy el típico padre que llegó al parque y le digo a mi hijo, zapatos fuera. Y yo, zapatos fuera.
Todo diferente, ¿no?
Descalzo. Y claro, y veías a los padres, les decían, como te quites los zapatos, nos vamos a casa. Y yo pensando, hostia, me sabe mal, pero yo no me los voy a poner. O sea, como, no me lo decían a mí, se lo decían a sus hijos.
Ya.
Pero yo decía, yo voy así, sin zapatos. Pero ¿qué pasa? Que los otros niños, al vernos sin zapatos, como lo natural es quitárselos, ¿no? Querían quitárselos. Entonces sí que es verdad que pasas épocas donde hablar con ciertos papás se hace a veces complicado.
Ya.
Pero ahora he decidido ser una persona normal. En el sentido de que disfruto muchísimo lo cotidiano.
Vale.
Y también creo que es muy bonito aprender de aquellas cosas o permitirte escuchar aquellas cosas que igual piensas que esa persona piensa muy distinto a ti, que no te va a aportar nada y al final es todo lo contrario. Al final, de una conversación con... Mira, el otro día me pasó con un papá de la escuela, ¿no? Hostia, mi hermano es muy fan tuyo. Y digo, ¿sí? ¿Quién es? Y me dice, Pulito. Y digo, que viene en Andorra, el ciclista.
Pena, Pulito, sí, sí.
Sí. Y digo, sí, estuvimos hablando de ciclismo, de tal, cual. O sea que hay una parte de mí que desea compartir con la gente, porque soy un tipo normal, aunque me veáis un friki del autoconocimiento y este mundo, pero a mí también me gusta relajarme y dejar que las cosas sucedan como tengan que suceder. No fuerzo la vida, no intento que todos mis amigos sean solo personas de cierta forma, no, si no me aburriría mucho.
¿La dieta la sigues muy estricta?
No. No, lo que pasa es que tengo muy poco apego a la comida.
Ok.
O sea, no hago dieta, pero tengo poco apego a la comida.
Nada, ansiedad ni nada, ¿no?
No. Yo como dos veces al día. Y no necesito más.
¿Cómo suelen ser tus comidas típicas? Hemos dicho la de los huevos ya.
Yo te decía, una tortilla, después dejo que tal, y cenamos muy pronto. Cenamos tipo 7 de la tarde, 6 y media. Porque la familia es medio belga, entonces también de ahí vienen unos horarios muy agradables. Y cenamos y muchas veces después de cenar incluso se puede ir al parque.
Total.
A que baje la comida con el peque, ¿no? Entonces, la cena acostumbramos a hacer... Me gusta mucho el horno a mí, por ejemplo.
Trágate.
Cocinar mucho en horno. Sí que es verdad que la base es bastante proteica, ¿eh? Proteica, verduras, proteína... No soy antihidratos de carbono. Porque lo que te digo, cuando tú no tienes un apego a eso, el hidratos de carbono... No tengo dogmas en ese sentido.
Muy bien.
Escapo mucho del dogma. No creo que haya bueno ni malo. Creo que hay lo que tú consideras que es bueno para ti y la práctica que tengas que vivir, ¿no? En ese sentido.
Y cuéntanos que esto de aquí, te vendo ahora. ¿Qué te da en tu vida esto?
Sí, esto fue en Bélgica, en la roulotte de mi suegra.
Estaba... No, la roulotte, ¿qué es la roulotte?
Ella vive, bueno, vive en una caravana, en una roulotte, no sé cómo se llama.
Sí, sí, claro.
Sí, roulotte, ¿no? En un camping en Bélgica. Es una mujer de alma libre. Y estaba... Y aquí está, me encontré un palo con dos ruedas y me... Hay un tipo de entrenamiento que me gusta a mí, que es entrenar mediante objetos. Cuando viajaba por trabajo y tal, o por ejemplo aquí, yo miro a mi alrededor y yo aquí miro y ya veo varios objetos con los que podría pegarme un entreno guapo, ¿no?
Aquí con la cámara.
Oye, sí, aquí sería brutal. Sí.
¿En serio?
Sí, sí. Sí, sí, tú puedes hacer una sesión de pull-ups incluso con una mesa así. O sea, es muy guay. La creatividad, cuando vuelves a conectarte con esa parte del buscador, ¿no? No el que se queda muerto en ese punto, sino el que busca. Volvamos al buscador.
Que aparte esa parte infantil también. Incluso,
sí, claro, de juego.
Inocente.
De juego, pero si no todo es como muy... No, juguemos, ¿no? Y aquí me permití eso. Y aparte la foto es muy bonita porque aparece mi hijo cuando tenía el pelo largo. Y es una parte en la que siempre digo, no seas el profesor, sé el ejemplo. Creo que en la vida necesitamos menos profesores y más ejemplos.
Qué bueno.
Porque hay mucho profesor que no vive de la forma que dice que vive, ¿no? Y no hablo de profesores de escuela y tal, ¿eh? Digo, como tal, hoy en día hay mucho gurú. Y creo que el ejemplo es algo que perdura para toda la vida. Cuando tú intentas imponer algo, es más difícil. El imponer, y no sé si habéis llegado a ese punto de vuestra vida ya, entiendo que sí, porque tenéis un recorrido muy, muy grande por la edad que tenéis, pero llegamos a un punto en la vida donde intentamos convencer a los demás de que hay otra forma, ¿no? Y llega otro punto en la vida donde después de las leches que te das intentando convencer a otros y que te traten de loco o de tal, te das cuenta de que hay que esperar a que vengan para poder ayudar. Y con mi hijo es eso. Yo a mi hijo nunca le digo que tenga que entrenar, que no tenga que entrenar, que tenga que hacer esto. Nunca le digo, ponte a hacer esto conmigo. O si lo he hecho, nunca lo esfuerzo si no quiere. Pero sé que simplemente mediante ese ejemplo diario de disciplina,
yeah,
de verme ahí, de ver que papá, pues en casa no tenemos televisión, pues coge un libro o una libreta, en vez de estar enganchado 3 horas viendo algo. Todo eso sé que igual ahora no, pero es una semillita, es un árbol que a lo largo de los años irá creciendo, con un tronco bien fuerte y con unas raíces bien arraigadas o bien, bien cogidas al suelo, ¿no? Y eso, para mí ese es el motivo de la paternidad. O sea, ese es el motivo de la paternidad, ¿no? Para mí, el ejemplo, el poder dejar un legado ahí.
Dicen que el hijo es como la prueba última de desarrollo personal porque ves un montón de reflejo, ¿no? De cosas que él hace, comportamientos que te alteran, intentas hacer reflexionar. ¿Cómo has vivido esta parte de ver a tu hijo hacer comportamientos que te sacan de tus casillas?
Buah, tío. A mí me ha sacado de mis casillas, pero muchas veces. Muchas veces. Y no por él, por mí. Vuelvo a lo mismo. No era él, era yo. Era yo que no tenía paciencia. Era yo que no me permitía ver que ese momento mi hijo estaba haciendo lo que podía con las herramientas que podía. Era yo quien seguramente quería hacer otra cosa y no me estaba permitiendo tomar la presencia para estar ahí. Era yo. Entonces, al final, como padres y como todo, es muy fácil decir, uf, es complicado tener un hijo y tal. No, lo complicado es el cambio que tú vives. Y despedirte de quien eras. Hay una muerte ahí. Cuando tú eres papá, y se lo digo a la gente joven, porque yo entiendo que da miedo ser papá o mamá, y más con las libertades que tenemos hoy en día. La vida, la sociedad tira cada vez más a la individualidad, ¿no? A nivel de pareja también, ¿no? Pero llega un punto donde lo que has vivido te sabe a poco y necesitas otro rito de paso. Y para mí, el ser padre ha sido como ese rito de paso que me ha permitido despedirme de mi yo pasado. Y me ha permitido entrar en una adultez desde la responsabilidad y el compromiso. Porque cuando eres papá, o te comprometes y te responsabilizas de lo que eres, o vas a sufrir. Vas a sufrir. Porque si no, siempre estarás pensando en aquello que estás dejando de hacer, por aquello que estás viviendo. Y hay una frase muy bonita, bueno, hay un concepto muy bonito que es, siempre que tengas una situación en la cual un niño, una pareja, alguien que amas o una situación de trabajo te esté molestando, vete a tu yo de 80 años e imagínate que esa es la última vez que podrás vivir la juventud de nuevo. Lo vivirás de otra manera. Yes. Aunque tu hijo esté llorando, pataleando, te sentarás en el suelo y lo disfrutarás. Dirás,
total.
¿Te acuerdas cuando mi hijo podía llorar así? Y ahora tiene 40 años, una hipoteca, y no es el mismo, ya ni me llama.
Qué locura, es verdad.
Es una locura.
Agradecimiento puro.
Es una locura. ¿Tú te crees que...? Claro, tú ves fotos, por eso es tan bonito ver fotos de uno mismo de pequeñito. Yo creo que eso te sana.
Sí, sí.
Porque te permites ver que, hostia, es que yo era esto, he evolucionado, pero es que mi hijo es lo mismo. ¿Cómo puedes juzgar a este ser tan chiquitito con las herramientas que tiene, ¿no? En este momento. Es un cogaz.
Aquí hay otra foto, otro momento de joven, que también ya yo creo que va a hablar bastante de la música.
Sí. Qué gracia.
Eso, ¿qué foto, esa foto, ¿qué pasa en la foto?
Aquí es una... Hostia, es muy curioso porque ahora estoy en un momento de mi vida donde quiero hacer música desde un lugar de no sufrimiento. Es un lugar de amor. Y esta foto es muy cercana, si no el mismo viaje quizás de esta. Y para mí la música es lo que os decía, ¿no? Viajaba bastante a Inglaterra por esta influencia. Pero veo tristeza en mi cara.
¿Veis tristeza?
Veo un niño que está intentando encontrar respuestas a algo. Y todo era por una... Todo era quizás por no saber expresar. Piensa una cosa. Cuando tú te haces mayor, nosotros ahora tenemos la capacidad de ir a una persona mayor o un papá o a una persona mayor y decirle, mira, papá, esto que estás diciendo me está doliendo ahora mismo, ¿no? O esta situación me está doliendo. Cuando somos niños, y lo veo mi hijo, no tenemos muchas veces esa capacidad de expresarnos de esa manera. Por eso digo que la parte de la garganta, del expresar, los hombres lo tenemos muy, muchas veces muy condicionado, porque nos hemos permitido, no se nos ha permitido, puede ser en ciertas familias, en ciertas situaciones, expresar lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y aquí noto que había una parte de mí que no podía expresar. Claro, vosotros no lo veis, pero yo lo veo en mi rostro. De ahí viene lo bonito del autoconocimiento. Hoy lo veo. Yo hace 10, 15, 20 años yo no podía ver ese dolor en la cara. Hoy sí, porque hoy he decidido liberarme de ese dolor. O he decidido mirarlo. Que igual no me puedo liberar nunca, pero al menos soy consciente de que ese monstruo existe. Y que cada vez que lo vea, diga, ¡hey! ¡Hostia! El compi de siempre, ¿sabes? Mm. Esos miedos que vuelven, esos de... ¿Qué tal? ¿Café? En vez de huir, escapar, ¿no? ¿Un cafecito? Vamos y hablamos. Entonces, gracias por traer esto, porque me mueve cositas. Mueve cositas.
Hablando de música.
Dime.
Yo pongo un poco de música y tú nos dices qué transmito, qué querías transmitir.
Esta canción la escribí en el hospital. La escribí cuando tuve la muerte súbita a los 30 años, cuando estaba haciendo Ironmans. Bueno, estaba haciendo medios Ironmans y tenía el Ironman de Barcelona un 14 de octubre. Y os voy a decir una cosa y me emociono un poco por dentro porque... ¿Qué día es hoy?
Hoy es...
Hoy es día 23.
Yo hace 2 días entraba en el hospital con un paro eléctrico. El 21 de septiembre. Y el 23, hoy, se me salió el marcapasos. Pero a mí me pusieron marcapasos en la UCI. Porque me desapareció la electricidad del corazón. Y el día 23 de septiembre se me salió el marcapasos de sitio. Y yo estaba dando tumbos y saltos por la UCI. Porque, claro, los chispazos del marcapasos me estaban dando otros puntos, ¿no? No sé si los pulmones, no sé, pero me estaban dando chispazos y me dolía mucho. Y me operaron de urgencias de nuevo un 23. Era tan grave que el marcapasos estaba atado a la pierna, cosido a la pierna.
Wow.
Y me tuve la pierna.
O sea, el marcapasos... La historia es que yo llegué a un lugar, a un hospital, donde el señor que me atendió me dijo, tienes el corazón de un tipo de 90 años y te vas a morir ya. O sea, te estás muriendo. Yo tenía 30 pulsaciones por minuto en ese momento y venía de un síncope muy... Bueno, un síncope de grado 3, bloqueo total de corazón. ¿Qué pasa? Que cuando ese señor se comunicó de esa manera hacia mí, me manifestó algo que yo dije, yo esto no lo quiero tomar como realidad. Dije, no, yo no tengo el corazón de un señor de 90 años. Yo tengo una situación en la cual he llegado a este corazón de 90 años, pero no significa que yo me tenga que definir como esto. Y le dije, quiero una segunda opinión. Y me dijo, pues, fírmame este papel y pilla un taxi porque tú en ambulancia no llegas al otro hospital. Y dije, vale. Firmé el papel y me fui a otro hospital. Y les pedí únicamente, por favor, ponedme un marcapasos, pero temporal. Dadme una oportunidad. No me abráis, no me lo pongáis ya para siempre. Dadme una oportunidad. Y me dijeron, vale. Y me dejaron en la UCI. La mala suerte es que el segundo día se me salió el marcapasos de sitio, como os decía, ¿no?
¿Y cómo es un marcapasos que no está en el corazón?
Bueno, me llevaron a una sala, me lo tuvieron que poner por la femoral, por la ingle. Pero no me pudieron dormir, porque si me dormían igual yo me quedaba en el sitio. Mis pulsaciones eran mínimas. Entonces, que es la primera vez que yo he oído a un médico decir eso, me dijo al oído, tienes ángeles aguantándote.
Joder.
Y yo, que lo sé desde pequeñito, porque yo nací un 6 de marzo y mi abuela murió un 6 de marzo de otro año, pero el mismo día. Y me siento siempre muy acompañado ahí. Yo lo miré y le dije, ya lo sé, estoy muy protegido. Y le dije, ponme un marcapasos temporal. Me abrieron la femoral y era como jugar a básquet. Yo estaba mirando la pantalla, claro, notaba todo. Y es como meter el desto en el corazón como podían, ¿no? Bueno, fue bastante heavy porque cuando noté que me estaban cosiendo el marcapasos en la piel, dije, bueno, esto es más heavy de lo que pensaba, ¿no? Porque, claro, ahí sí que ese dolor me llevó a la realidad de nuevo y fue como un shock de, vale, estás en una situación un poco jodida, pero bueno, vamos a tirar. Entonces, el segundo día se me salió el marcapasos, una chica que me operó de urgencias por la noche me dijo, te vas a salvar. Te vas a salvar porque tú crees en ti mismo. Y dije, gracias, me puse a llorar y dije, gracias porque ningún médico ha creído en mí, por ahora. Y me dio un nombre, me dijo, que venga tal doctor, por favor, que tu madre intente llamarlo, conseguir que venga, pero que venga a verte. Y al día siguiente, que solo las madres pueden hacer esto, yo no sé cómo, las madres son lo más bonito del mundo, mi madre consiguió que ese doctor estuviera ahí. Ese doctor me preguntó, ¿qué te pasa? Y le dije, no me pasa nada, estoy bien. Pero dame la oportunidad. O sea, me pasa algo porque claramente estoy en una situación que no quiero estar, pero sé que puedo salir de esta si me dais la oportunidad. Y dijo, al cabo de unos días, subido a planta. Se tiraron de los pelos los médicos porque me iban a operar en ese mismo día o esa semana, del marcapasos definitivo, porque me decían, no sale de esta el chaval. Y en planta le pedí la guitarra a mi madre y escribí esa canción, Jump the Fence Again. Y escribí la canción porque quería volver a ver las vacas. Saltar la valla para ver el prado, para correr, para ver las vacas, para abrazar a gente, para disfrutar la vida, para apretar todo esto, ¿no? Y se lo envié a 5 o 6 personas al azar por mensaje y estuve llorando horas y horas y horas esa noche. Y al día siguiente el médico vino y me dijo, no sabemos cómo, pero estás latiendo tú solo. Y no hemos visto nunca esto.
¿Por qué llorabas?
Lloré porque estaba dejando ir algo. Lloré porque a mí, cuando me preguntan por qué morí, siempre les digo, no fue mi corazón. Fue algo, fue la incoherencia, fue algo que me estaba diciendo la vida, este no es el camino, tío. Hay que mirar hacia otro lado. Estás apretando demasiado hacia una dirección que a ti te duele. O estás intentando ser un rol para agradar a, ya sea tu padre. Yo me acuerdo en esa época, dejé de hablar con él por motivos personales. Y tenía mucho dolor de corazón. Y
fíjate,
sí, tenía mucho dolor en el corazón. Pero a nivel emocional, ¿eh? Y curiosamente el corazón se me para. Cuando yo era un tipo sano. Y no era un ataque del corazón, ¿eh? Era la electricidad, que es la chispa de la vida, ¿no? Es como que la chispa de la vida decidió que se apagara. Y esa canción representa muchísimo porque era esas ganas, representaba esas ganas de volver a vivir y de volver a salir al mundo.
Together, baby. Together, baby.
Sí. Esta canción es una canción bluesera que le escribí a mi mujer. Porque para mí el mayor aprendizaje que he tenido en la vida, o al menos últimamente, ha sido estos 10 años de relación. Creo que las parejas... Vivimos tiempos donde es muy fácil cambiar de cromos. Vivimos tiempos donde es demasiado sencillo decir, esto no funciona, paso a lo siguiente. Igual que es muy fácil hacer el scroll, ¿eh? La vida está tirando hacia ese camino de sí, no, tiro, voy pasando. Y en mi relación decidí quedarme y mirar. Porque cuando venían momentos de dolor, al final me daba cuenta de que no era ella, era yo. Y ella se daba cuenta de que no era yo, era ella. Porque los problemas que llevamos en la pareja, o que aparecen en la pareja, ya estaban antes de que tú tuvieras pareja, ¿no? Y esa canción la escribí para, como una oda al amor, Together Baby, para pelear por esta realidad de vida y intentar representar algo de esperanza en un amor que ahora es muy efímero y que la gente no está acostumbrada a luchar para aprender quién son mediante su pareja. Porque es el gran espejo que tenemos hoy en día y lo estamos dejando ir. Las parejas son un espejo precioso.
¿Te planteaste saltar del barco?
Sí, muchas veces, varias veces. Y ella también. Y hemos saltado en alguna ocasión. Pero al saltar me di cuenta de que no era el camino que quería. Yo no quería saltar. Yo quería estar presente y observar desde... Yo quería ver que al menos había hecho todo el esfuerzo y honestamente había mirado cada espacio de mi ser antes de decir esto se ha acabado.
Yeah.
¿Sabes a qué me refiero? Es una... Es como... Sí, es como si me dijeras, no, es que ese niño no sabe hablar. Ya, pero es que aún no ha aprendido todas las palabras. Hay muchas palabras que aún puedo aprender. Y a mí me sucedió eso, ¿no? Que en el amor yo me había protegido mucho en muchas cosas. Y había hecho una barrera y había hecho muchas armaduras. Las armaduras que nos creamos de chiquititos. Eso lo dice Gran Ketan, un maestro, un terapeuta mío, Ketan Raventós. Dice, todos crecemos con armaduras porque nos salvan la vida las armaduras. Los roles que jugamos nos salvan la vida, pero si no, muchos de nosotros hubiésemos saltado un puente. Nos hubiésemos quitado la vida por las dificultades de vida. Pero esas capas de Superman que nos vamos poniendo nos permiten ir siguiendo. Pero llega un día donde eso ya no es nutritivo. Llega un día donde necesitas más. Donde necesitas realmente entender quién hay debajo de esa armadura. ¿Por qué no puedo hablar con mi mujer de cierta forma? ¿Por qué no me puedo expresar con mi padre cuando me duele algo de cierta forma? ¿Por qué me cuesta tanto mirar a los ojos en silencio? Pongámonos ese ejemplo. ¿Por qué nos cuesta tanto que mirar a nuestros padres en silencio? Un minuto, cinco. ¿Por qué? Porque no nos conocemos desde la desnudez, desde ese lugar de... Nos da miedo llorar delante de ellos. Y sabemos que igual mirándolos a los ojos representará cosas que igual nos emocionará o nos enfadará. Y no permitimos que eso simplemente pase y no identificarnos con eso. Nos identificamos con todo lo que vivimos. Y eso es otro gran error social, ¿no? La emoción que tú estás viviendo no es la emoción que tú eres. Es la emoción que estás viviendo. Deja que pase como una tormenta de arena. Y de repente verás que la calma vuelve. Suena... Para gente que esté pasando por tormentas suena fácil, pero, o sea, y para muchos puede sonar imposible, pero al final es una práctica personal. Es una práctica de trae presencia. Va a costar, pero eso va a pasar. Mira hacia adentro, conócete, toma responsabilidad, comprométete, porque sin compromiso tu podcast no hubiese llegado donde está. Así de claro. O sea, nada llega donde tiene que llegar o a ciertos niveles si no hay compromiso. Y con la pareja lo mismo, y con uno mismo lo mismo. Es el juego.
Estos 10 años que has aprendido a nivel de hábitos en cuanto al amor, es decir, ¿qué herramientas te han servido para que la relación estuviera en su mejor punto de salud? ¿Y qué lecciones te has ido llevando por el camino?
El amor se tiene que cuidar, se tiene que regar mucho. Es una plantita que se tiene que ir regando. Ha habido una cosa siempre que me ha costado mucho y es algo que ahora estoy anclando, finalmente, que es... Hay ciertos miedos que no nos permiten... que no nos permiten ser o abrirnos desde un lugar hacia nuestra pareja. Esos roles que jugamos, por ejemplo, yo he tenido empresas siempre, ¿no? Y en la empresa tú juegas un rol de líder. Tú tienes que tener una posición de líder donde tienes que solucionar problemas, tienes que avanzarte a situaciones, tienes que actuar o reaccionar o muchas veces dar incluso un golpe encima de la mesa. Pero en casa eso no sirve. Me he dado cuenta que en casa no sirve eso. En casa nos tenemos que basar en el respeto, la amabilidad, el amor, el intentar reaccionar menos y poder abrazar mucho más. Creo que tenemos que aprender a abrazar en los momentos donde menos nos apetece abrazar.
En plena discusión, ¿no?
Ese es el momento donde todo se soluciona. Tenemos que aprender como hombres a abrazar y pelear de la misma forma y manera. Tendríamos que ser capaces física y emocionalmente de pelear, protegernos y abrazar con la misma fuerza. ¿Para qué? Para proteger a los que amamos del mundo o pelear con el mundo si es necesario, pero dentro de casa abrazar y ser un pilar. Porque al final, a mí me ha demostrado la unidad familiar, me ha llevado a lugares muy de una paz interior muy bonita. Y me ha hecho entender que la felicidad es más un estado de paz que la felicidad como tal. Porque la felicidad al final es como la carrera de la rata o como el estar físicamente perfecto, ¿no? Te durará un poquito, pero luego o querrás más o querrás... Nos pasa, me preguntaba, venía en coche, ¿no? Y estábamos viendo una chica que ya hace muchísimo dinero, ¿no? En redes. Y estamos viendo unas estrategias que haces porque quiere más y más y más, ¿no? Y el ser humano es normal, tendemos a eso, a ese caos. Cuando conectas con la paz interior y dices, no todo va a ser ese camino en línea recta, a veces me voy a perder. Y me voy a permitir que un mes, aunque facture menos, pero me voy a pasar 2 semanas donde pueda viajar con mi familia o donde pueda... tener una experiencia yo que me enriquezca más allá del dinero o todo esto. Creo que estos 10 años de relación a mí me han enseñado eso, que el amor se tiene que regar muchísimo. Y con eso no estoy diciendo que dure para siempre, ni que tenga que durar para siempre. Durará hasta el lugar y el momento que tenga que durar. Pero al menos que lo que estemos viendo lo estemos mirando. Y una cosa que también recomiendo a la gente, tendemos a... Cuando algo nos sale, tendemos a soltar rápido. Y no permitimos que el duelo se viva. Ya sea porque buscas dopamina externa que te ayuda a salir de ese lugar, ya sea con un antidepresivo, ya sea con lo que sea. Pero hay veces que transitar el dolor desde lo más profundo es la solución a salir del dolor. Porque al final, con una frase muy potente, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
Totalmente.
Pero el dolor se tiene que vivir. Y se tiene que vivir con todo. Con todo. O sea, ¿tú sabes cómo funciona un animal? ¿Habéis visto alguna imagen de un animal que, por ejemplo, el otro día veía un elefante, ¿no? Que le atropellaron a su cría? Yo, como humano, me quedo enganchado al sentimiento de apego. Y digo, mi hijo, ¿sabes? Podría ser mi hijo. ¿El elefante qué hace? Va, huele, está ansioso porque durante un estado, tiene un estado de pérdida durante un momento, pero claro, tiene que seguir. Y en algún momento, se gira y se va porque acepta que eso es así. Entonces, esa emoción no la larga en un sentimiento. El ser humano hacemos lo contrario. Alargamos, nos anclamos a las emociones hasta enfermar. Y las metemos en el cuerpo. Y luego nos acostumbramos a vivir con ellas. Y luego las normalizamos. Y lo peor es que luego muchos de nosotros las utilizamos como víctima. Para que los demás nos miren. Y boom, boom, boom. Y seguimos alimentando al bicho. Y todos tenemos ese bicho dentro, ese monstruo. Todos. No nos escapamos.
¿Alguna vez has hablado de la masculinidad? Es un tema entre tabú, a veces polémico. Igual se está entendiendo mal, me refiero. Igual no se está explicando bien qué es la masculinidad. ¿Qué significa para ti que un hombre tenga masculinidad o se sienta cómodo dentro de su masculinidad?
A mí me gusta la masculinidad hablarla desde el equilibrio. Desde el punto de saber cuándo, lo que hablábamos antes, ¿no? saber cuándo acelerar y cuándo frenar, saber cuándo es el momento de decir algo y cuándo es el momento de callar, saber cuándo es el momento de arreglar algo, cuándo es el momento de solo de escuchar, saber cuándo ser un pilar, en el sentido de poder sostener con los brazos abiertos al servicio también de todo aquello que implica la masculinidad. Hacia ti mismo también, ¿eh? Porque si tú no empiezas contigo mismo, bueno, todo se va al garete. Yo, cuando hay gente que se me acerca, ¿no?, diciéndome, estoy en una situación emocional malísima. Quiero dejar a mi pareja, quiero hacer esto, quiero cambiar de trabajo, quiero tal. Siempre les digo, espérate, ponte fuerte. Ponte fuerte, lo primero.
A nivel físico, ¿no?
Físico y mental.
Vale.
Ponte fuerte. Y desde ese lugar, toma la decisión. No la tomes desde tu yo débil. Tómala desde tu yo fuerte. Porque tu yo fuerte se está proyectando al futuro. Tu yo débil se está victimizando del presente y del pasado. Piensa que casi todas las preocupaciones que tenemos, ya sea por la pérdida de una pareja, ya sea, es porque echamos de menos el futuro. Algo que ni tan siquiera ha pasado. Tú, cuando te rompes con tu pareja, tú estás echando de menos el proyecto, la proyección que tú veías a lo que ibas a ir. Porque lo que ya has vivido es pasado, ya no lo puedes volver a vivir, no lo puedes echar de menos porque ya lo echabas de menos antes. Y el presente, cada vez que lo vivimos, desaparece. Porque va pasando ese slide, pum, pum, estamos echando de menos el futuro. Entonces, nos tenemos que replantear un poquito más estar en este estado de presente. Y creo que la masculinidad sana es mucho de saber en estar aquí. Estar aquí. No estar allí. No estar perdido. Estar aquí. Y al final, cuando tú lo ves claro. Cuando tú ves un hombre que entra en un lugar, tú no sabes por qué, pero hay personas que te apetece observarlas, mirarlas. Dices,
el famoso aura que dicen.
Sí. Dices, ese tío, ¿por qué? ¿Por qué tiene esa paz? ¿Por qué? ¿O por qué habla de esa manera tan, tan, no sé, elocuente pero tranquila? Al final, a más edad tenemos, yo me fijo cada vez más en esos hombres que tienen la capacidad de acelerar pero frenar con la misma sutileza, de pelear y abrazar con la misma fuerza, ese balance.
Además, es sutil esto, ¿eh?, que dices, porque ese hombre que quiere entrar, o esa persona, o ese chico que quiere entrar a un bar o a una interacción social, con ese tono que ha aprendido en un vídeo de YouTube, que es para ser guay o para tener confianza en ti mismo, pero no estás con... como que no ha pasado la piel y se ha quedado simplemente en el intelecto. Fíjate que pueden ser las mismas palabras una persona que otra, pero que notes algo raro, te notes incómodo escuchándolo porque dices, no me lo estoy creyendo, ¿no? Sin embargo, esa persona que a lo mejor no sabe la misma mitad de teoría, ¿no?, pero lo siente de verdad esa confianza, puede llegar incluso a hacer el ridículo, pero le queda bien.
Sí.
Te voy a poner un ejemplo muy...
Es muy loco esto.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Todos hemos tenido una situación donde... Bueno, a mí me ha pasado. Donde algún amigo me ha dicho, oye, ¿qué le digo a esta chica que me mola? Y todos en algún momento hemos dicho, pues dile esto.
¿Quieres lío?
Lo que sea, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero me he dado cuenta, mediante observación, de que todo aquello que no digas desde tu yo,
yeah,
se va a notar. Hay una incoherencia. Todo aquello que se diga desde la mente de otro, desde la experiencia de otro, desde la realidad de otra persona, la chica no lo va a recibir como que es tuyo.
Literal.
Y no le va a entrar en el corazón. Y al final es lo mismo. O sea, si intentamos copiar métodos y no los hacemos nuestros, no tiene sentido. O sea, puede tener sentido durante un tiempo, pero al final eso se cae.
¿Y cómo ves la masculinidad con la pareja, ¿no? Veo muchas veces que la pareja te ayuda muchísimo a encontrar tu polo. Es decir, sin la pareja el rol de feminidad ya está pillado, es complicado que tú vayas a ese rol, porque ya está pillado, ¿no? Y al revés, es decir...
Depende, porque todos tenemos ambas, ¿eh? Aquí hay un tema muy importante también, la polaridad. Lo que crea atracción es la polaridad. Pero también,
es decir, la diferencia, ¿no?
La diferencia. Pero también Hay un punto entre medio, ahí en medio, que por la polaridad estamos hablando de sexualidad, pero en la funcionalidad necesitamos un punto intermedio, donde en el día a día, donde el hombre sepa hablar desde un lugar también mucho más femenino, no en el sentido de... No femenino a nivel de expresión, sino femenino a nivel de creatividad, a nivel de saber usar las palabras correctas, todo eso. Y la mujer también, hay momentos donde se tiene que permitir conectar con esa parte masculina. Es que es necesario ambas, si no, no funcionaríamos. Si yo, por ejemplo, ¿cómo, un hombre cómo habla a un niño? No le habla como, ¿qué pasa, cariño? ¿Cómo es mi vida? ¿Te puedo ayudar? Eso es una energía mucho más sutil, mucho más suave en el momento que lo necesita. Después la puedes subir y decir, venga, tío, vamos a tirar la pelota ahí. Y puedes conectar con otra. Pero la vida necesita ese baile. Al final, yo veo mucho la vida como un baile. Por eso, una de las prácticas que no hemos hablado que me gusta mucho a mí es la práctica del baile.
Baile.
En casa. Que las familias bailen.
Dejar fluir.
Las parejas bailen, sí. Baile ecstatic dance. No hace falta baile de salón, ¿eh? Digo, dejar ir el cuerpo. Simplemente disfrutar de la fluidez de vuestro ser. Porque si no, vivimos constantemente así, apretados. Con esos miedos, esa... No, me tengo... No, porque yo, claro, he escuchado que tengo que ser un hombre masculino, tengo que pagarlo todo, y como tengo que pagarlo todo, no, cuando mi mujer vea que pone un tono un poquito más fuerte, yo le voy a decir, no, estás un turrón masculino y tal... No, déjate de mierdas. No podemos llevar todo tanto a lo mental.
Es verdad que bailando es imposible estar enfadado.
¿Es imposible?
Intenta bailar y estar enfadado.
O sonriendo. El otro día me hicieron la prueba. Tú intentas tener pensamientos negativos mientras sonríes. Es muy difícil. Ahora, pon la cara triste y pon. Te saldrán los negativos. Y al final, busquemos aquellos puntos de conexión que a nuestro ser también les da libertad. Porque si te fijas, la vida ya es demasiado. Todo es demasiado recto. Démosle un poquito de curva a todo. Que al final, mis entrenamientos vienen de ahí.
Claro.
Yo veía que todo era muy recto. Y veía que había diferentes formatos, formas. Mira, una cosa que no he comentado es que yo vengo del atletismo, ¿no? Y hacía carreras. Entonces, había muchísima lesión. Y yo analicé y dije, ¿por qué mis amigos se están lesionando tanto? Y dije, vale, porque cuando pasan del atletismo, por ejemplo, a echar un partido de fútbol, cuando hay un cambio de dirección, como su cuerpo no está acostumbrado a bascular y a recolocarse, la rodilla, clac, o el tobillo, clac, torbeta, ¿no? Y dije, no, voy a meter dentro del atletismo, que es un entrenamiento, es un deporte muy lineal. Porque
cambios de dirección.
Cambios de dirección, claro. Rotaciones, tal. ¿Qué pasa? De repente dejé de...
Lesionarte.
De lesionarme. No había lesiones. Y dije, hostia, si yo no me lesiono físicamente con esto, igual en la vida, a mí, en mi corazoncito y en mis emociones y en mi cabeza puedo hacer lo mismo. En vez de ser tan así, permítete a veces dar una vuelta. ¿Sabes? Pero si no, nos limitamos mucho en las soluciones.
¿Vas a decirle sobre ese tema? Yo voy a cambiar de tema.
Vale, claro. ¿Matrimonio?
Ese es otro matrimonio también.
Sí.
No, yo iba a comentar un tema que la realidad es que nunca hemos hablado aquí, porque no es muy atractivo, y es cerrar una empresa. Es arruinarte y tener que cerrar una empresa. Y en uno de los podcasts tú comentabas eso, el que nadie te prepara para cerrar una empresa. ¿Qué experiencias has tenido tú?
Yo tuve que cerrar una empresa de jovencito, de muy jovencito, una agencia de moda.
¿Cuántos años más o
menos? Ay, no, pero de la agencia de moda, una empresa de ingeniería informática. Tenía 20 años. Ingeniería informática.
Se dio el nicho, ¿eh?
Sí, no, moda fue después.
Ah, vale.
Pues tuve una de moda, 20 casi.
Ha dado tiempo a hacer cosas, ¿eh?
Sí, muchas.
O sea, empezamos ya desde el elitismo. Y luego mete la carrera musical.
Y no me toca los Iron Man.
Sí, es verdad, tal cual. La empresa esta, me acuerdo que mi padre, claro, yo vengo ya de sangre empresarial. Entonces ahí llevo muchas cosas de serie. A mí Kiyosaki y todas estas cosas desde chiquitito, toda mi librería en casa era eso.
Joder, qué guay.
Claro. A mí no me han tenido que decir, cómprate este libro de mayor, pero yo ya sabía, ¿no? Claro, eso es una suerte, o sea, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, ¿eh? Pero me lancé a los 19 a abrir una empresa que se llama Altasis Ingeniería Informática. Me acuerdo el nombre, que era súper friki. Y la tuve que cerrar al cabo de un tiempo. Me pegué una leche muy gorda, con una deuda bastante gorda, y la tuve que cerrar. Y siempre he dicho que he aprendido mucho más del cierre que de la apertura. Y tras que al final me tuve que despedir de muchas cosas, un poquito como lo que decíamos antes, ¿no? Se crece mucho más desde el sufrimiento, del dolor o desde el dolor, porque el sufrimiento es opcional, recordad, que desde la abundancia. Y ahí sí que lo viví. Me tuve que ir a Londres, me fui a vivir un tiempo a Londres después.
Para hacer borrón y cuenta.
Sí, porque necesitaba aire fresco. Y después me metí en el mundo de la moda. Y es un episodio de mi vida que acabo de cerrar hace un tiempo, porque son muchos años de trabajo en el mundo de la moda. Pero llegó un punto en mi vida donde noté que internamente había una cierta incoherencia estando ahí y que ya no estaba aportando lo que igual algún día había aportado, ¿no? Y me preguntaba demasiado las consecuencias que el sector estaba teniendo en ciertas personas, ciertas chicas o chicos. Había visto, pues bueno, hay mucho sufrimiento también en ese sector, mucha comparación, lo que hablábamos antes, ¿no? No, la mente está constantemente, este está más delgadito, este está más fuerte.
Son todos juicios.
Todos juicios. Y lo que necesitamos en la vida es lo contrario, es mirar más hacia aquí. Entonces yo me di cuenta que ese sector me hacía de reflejo y me hacía mirar hacia afuera. Pero repito, es un episodio de mi vida que he querido, un chapter que he querido cerrar bien, porque no quiero tirar piedras sobre lo que me dio de comer. Al final voy a estar siempre muy agradecido a mi empresa, incluso a mis exparejas, a todo lo que me ha hecho lo que soy. Solo puedo dar gracias, porque claro, sin todo eso, sin esos errores, sin esos sufrimientos, sin esos golpes, yo no estaría donde estoy hoy aquí, que al final, que no estoy en ningún lado. Eso es lo más bonito. Simplemente el mundo me ha colocado en un lugar de referencia, pero no he sido yo quien me he colocado. Que al final, eso es lo que animo a mucha gente a que también permitan que mediante su autenticidad la vida los coloque en el lugar donde les pertenece, y que miremos las alertas, las señales de la vida, que tenemos señales por todos lados, que tenemos señales de ese dolor de espalda baja que tenemos constantemente. Échale un vistazo, hay algo en tu vida que te lleva a eso y no sabes, y muchas veces lo relacionamos a un mundo de yuppies y de hierbas, ¿no? Pero la medicina energética, el contacto con lo sutil, está a la orden del día. No podemos creer que todo lo que vemos es solo esto. Hay una parte de las emociones intangibles que también afectan en nuestra realidad. Y vosotros, vuelvo a decir, sois un ejemplo. Mediante creer en un proyecto, haces que suceda. Pero sí, tienes que proyectarte.
¿Y crees que el emprendedor tiene que ir alineado con la idea de emprendimiento? Es decir, ¿tú ahora podrías montar una heladería sabiendo lo que te cuida, sabiendo lo que te importa la nutrición?
Sí, esa parte. Pasé una época muy complicada donde dije, ¿y ahora qué hago? Porque todo me parecía incoherente.
Claro.
Hasta internet me parecía incoherente. Pero yo decía, vale, estoy trayendo contenido de calidad a gente, ¿no? Pero también estoy haciendo que mucha gente se quede atrapada en el móvil mirando más de lo necesario. Y me pasaba, tengo este punto crítico conmigo mismo. No me juzgo muy, muy severamente, pero sí miro y digo, es una realidad. No seas tan inocente de pensar que todo es perfecto. No, también lo que tú haces, aunque creas que es bien para los demás, también hay una polaridad en la vida. Sí. Siempre. Entonces, actualmente sí que es verdad que me costaría tener cierto tipo de negocios, sí. Y una casa de apuestas, pero yo no la tendría.
Ya. Yeah.
O sea, hay cosas que por mi ser, no, yo no quiero dar ese ejemplo a mi hijo cuando crezca. Yo no quiero que mi papá sea ese ejemplo para... Que después, si lo vives y lo tienes que vivir así, te digo, vívelo y aprende de ello. No reniegues de ello.
Total.
O sea, lo único que digo es, mira. mira, observa. Por eso pongo en mi Instagram, lo tengo en inglés, ¿no? Hombre de 42 años en observación, en self-observation, ¿no? En observación propia. Estoy observándome constantemente. Este bicho es increíble ver cómo evoluciona y cómo cambia. Y cómo yo me creo mis propios pensamientos, mis propias historias, las historias que me cuento. Y observo desde la distancia y digo, wow, vaya historias te cuentas, ¿eh, campeón? Si no te las contaras, vivirías mucho mejor. Pero es lo que hay, es el bicho que llevo y cada uno llevamos el nuestro.
Vale, empieza tú.
Empiezo yo, hostia, pero es que yo no sé cómo pedirlo ya esto. Hay que pedirlo. Mil formas. Ya, pero tío, me sabe mal pedir porque no sé. Pero, y luego, total, ¿sirve de algo a los suscriptores?
A ver, yo creo una cosa, Juan, y es, hemos compartido muchas conversaciones, hemos hablado de mil temas, nos hemos metido en todas las profundidades de los temas de desarrollo personal por pedirle a una persona que 10 segundos, bajen abajo, desde el botón de suscribirse.
No sé mucho, tío. A mí me cuesta menos. Yo hago así, vale. ¡Pum! Que puede costar cerca. A ver quién lo hace más rápido.
No, es verdad que la gente de audio tiene que hacer más. Tiene que meterse al perfil, tiene que darle la valoración de 5 estrellas.
Es verdad. Si estás en audio, te daremos más gracias. Pero, por favor, si estás viendo esto, nos ayuda un montón. Y ya no solo es cosa de ego, sino es cosa de un equipo que ver que va creciendo el proyecto. También, cuando nos proponemos a nuevos invitados, nos miran los seguidores como si fuese algo importante.
Una toma de decisión, claro.
Una toma de decisión. Entonces, por favor, si os gustan los episodios, si estáis aquí y nunca le habéis dado suscribiros, por favor, porque nos ayudáis un montón. Es algo que hace que el proyecto crezca muchísimo y que en un futuro veremos los resultados.
Por favor.
¿En serio?
¿En serio?
Me mola mucho este podcast porque creo que constantemente vuelve la palabra mi cabeza de reinvención, porque constantemente es observarse y tomar decisiones nuevas y adaptarte como el agua y todo el rato verlo como un proceso de que dejas de ser el Omar de antes para convertirte en el nuevo Omar y está bien. Pero claro, una persona que ve este podcast se sentirá muy motivada, pero dirá, joder, es que yo ya tengo una edad. Es que yo ya no soy el Sergio, el Juan que tenéis vosotros. Claro, no podemos decir consejos a esa gente porque tenemos 24 años, ¿no? Entonces decimos, hostia, vosotros aún nos queda mucho, ¿no? Pero cuando ya tienes más de 40, ¿cómo me pongo objetivos? ¿Cómo, qué recomiendas tú a la hora de ponerse objetivos? Porque yo veo los objetivos como que tiene cierta magia, ¿no? Por un lado, a mí no me funcionan mucho a nivel experiencial ahora mismo en este punto de mi vida, la verdad, siendo sincero. Pero por otro lado, yo cuando empecé, o cuando empecé mi proceso de crecimiento personal, a mí me han mantenido muchísimo la llama encendida cuando nada de mi entorno me recordaba que estaba por el camino correcto, ¿no? Esos objetivos eran el lugar donde yo me refugiaba para decir, hostia, existe una posibilidad de una vida diferente. Entonces, me mola ver los objetivos, me mola hacerlos y gozármela soñando con la posibilidad de conseguirlos, ¿no? ¿Cómo una persona puede poner esos objetivos después de este podcast? ¿Cómo le recomiendas hacer ese proceso?
Es muy bonito porque, claro, yo recuerdo en vuestra edad todo. Yo pensaba que estaba ocupado, que iba agobiado, ¿no? Hasta que fui padre y dije, antes vivía mis objetivos. Era mucho más fácil marcar rutas, ¿no? Marcar rutas era mucho más sencillo. Porque era como que la vida eras tú. Todo eras tú. Y tiene que ser así. Pero luego, la mayoría de personas que seguramente tengan 40, 50 años, ya no estarán solas. Y si están solas, seguramente llevarán una mochila. Y esa mochila puede ser cualquier cosa. Una mamá enferma, un hijo está separado, una familia de cierta forma o casado. Entonces ahí entra el juego de cómo planificar el cambio, la vida, cómo afrontar esos miedos, cómo verbalizar también esos cambios. Porque uno de los errores que he visto es que la gente de cierta edad no inicia cosas por miedo al juicio externo de mucha gente que le rodea, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vas con 40 y pico años y te vas a poner ahora a abrir una cuenta en Instagram para decir qué haces tal o cual? Tenemos que entender que eso, primero de todo, son proyecciones. O sea, nos tenemos que olvidar.
Exacto, no hay edad para nada.
No hay edad para nada. Y de la misma forma que tú tienes miedos y dolores, las personas de fuera también te van a proyectar miedos y dolores en ti. Porque tú vas a ser un espejo de, ¿es posible el cambio? No es posible. Y te van a juzgar, ¿no? Primero de todo es comunicar desde un lugar muy amoroso y muy abierto la pasión y el por qué quieres hacer ese cambio. A la gente, sobre todo, más cercana. Un gran error que yo también he vivido en el pasado y no tan pasado, es dar por hecho las cosas. Es decir, vale, me voy a meter en esto y cuando te metes en algo, si le pones ganas, ese algo va creciendo. Damos por hecho de que la gente que nos acompaña tiene que estar feliz igual que nosotros de ese proceso. Y no siempre es así, porque cada uno tenemos nuestra vida y nuestra práctica. Entonces, para aquellas personas que tengan pareja, que tengan alguna persona a su cargo, alguna alguien más que no estén solos, yo sobre todo es abrir el corazón y decir, mira, necesito un cambio de algún tipo y para que todos seamos felices, para que esta familia sea feliz, para que esta unidad, ya sea junto o separado, funcione, necesito dar unos pasos. Y esos pasos quiero comunicártelos y quiero que los sepas para que nos podamos apoyar. Y yo también quiero preguntarte, ¿qué necesitas tú?
Qué bueno eso.
Porque ese es el paso que nos olvidamos. Siempre nos centramos en nosotros, pero como personas adultas, tenemos que preguntarle a esas otras personas, ¿y qué necesitas tú para estar
al servicio, como he dicho antes,
para ser más feliz, para estar mejor, para que yo sea un mejor marido y poder apoyarte? Porque igual este nuevo proyecto implica que tenga que viajar un poquito más y que tú estés más con, tengas que ir a recoger a nuestro hijo más al cole o tengas que hacer ciertas cosas que ahora no podemos compartir.
Que es buen momento para ver qué compañero o compañera de viaje tienes.
Exacto. Pero también para preguntarle a ese compañero o compañera, ¿te has sentido escuchada alguna vez?
Claro.
Porque muchas veces los que tienen el bicho del emprendedor, muchas veces ni preguntamos. Damos las cosas por hecho. Porque es lo que nos apasiona. Y caemos en el yo. Yo. Al servicio. Pero es el yo. Y es como que tapamos ese ego del yo con el servicio, ¿no? No, pero si es mejor para la familia. Si todo esto lo hago para traer pues más abundancia o mejores recursos. Ya, pero no todo es eso. Hay que preguntar a la otra persona también qué necesita.
Por supuesto, lo que estás diciendo.
Y ese, yo creo que es un desbloqueo que la mayoría de personas de esa edad entenderán que es uno de esos puntos de dolor de la comunicación. Da miedo a que la otra persona te rechace el proyecto, te diga, no, no quiero que hagas eso. Pero la mayoría de personas te dirán eso porque tú no habrás preguntado, ¿y tú qué necesitas? Si tú empiezas por ahí o lo acompañas de eso, es mucho más fácil.
Omar, antes de acabar, ¿qué tema, qué pregunta, qué cosa crees que se ha quedado por ahí colgando?
Hostia, hemos hablado de muchas cosas.
Hostia,
seguramente me aparecerán cuando vuelva al hotel y...
Bueno, hay una pregunta que no hemos tratado, es la fe.
Ah, sí.
¿Cuál es tu posición respecto a esa parte espiritual, a esa fe, no? Se ha mencionado un poco al principio, ¿no? De esa visión de Dios.
Sí. Sí, yo creo que sin fe es complicado este mundo. Fe en algo.
Eso es, que puede ser tener esperanza en la vida.
Fe en algo. La fe. O sea, yo ayer hice un vídeo donde... anteayer. Iba caminando, me tuve que ir. Hubo un momento donde cayó un tormentón con rayos y salí a correr. Y me quité los zapatos y empecé a caminar.
¿En mitad de tormenta?
Sí. Me quité los zapatos y empecé a caminar por el bosque mojándome y dije, por favor, que la tormenta externa limpie mi tormenta interior. Y creo que subí esa frase también a Instagram. Dije, todo aquello que no puedo soportar ahora mismo, lo dejo. Dejo que la tierra se lo lleve. Y por eso me quité los zapatos, ¿no? Entonces, al final eso es fe. Es fe en que algo superior a ti, que desconoces y que no sabes cómo funciona, te asiste, cuida de ti, te acompaña, sabe el camino. Porque lo que decía antes, hay un destino marcado desde mi punto de vista. Lo que depende es la percepción que nosotros queramos dar de ese camino. Y Dios, o la vida, o el universo, o la tierra, o hay gente que encuentra a Dios en cada cosa, hasta en los animales. Cualquier tipología de Dios al final nos sirve para tener algo para cogernos. Para decir, vale, no estoy solo en los momentos en los que no me caigo. Es como el cuando te agarras en el coche, no sé cómo se llama eso.
Sí, sí.
Ese punto de, Me puedo apoyar en ti durante unos instantes y no me caigo.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Y repito, no sé lo que es. Y he intentado y he estudiado las religiones, he intentado conectar de una forma más específica, pero me he dado cuenta de que no soy una persona dogmática. Me he dado cuenta de que soy una persona en la cual para mí no hay una sola verdad ni una sola respuesta. Entonces, como tal, debo permitir que mi representación de ese Dios sea también lo más personal posible. Y llega un punto donde casi la representación de Dios está en todas aquellas cosas. Se lo decía hoy a mi pareja o a la mamá de mi hijo, ¿no? Decía, qué bonito, ¿has visto? Al cruzar el túnel del Cadí, digo, esa luz, y digo, ¿te fijas? Este momento. O sea, podemos tomarnos un día entre semana para venir aquí a grabar.
Ya ves.
Tengo la posibilidad de sacar a mi hijo de la escuela uno o dos días para que esté con nosotros. Para mí eso es la representación y la gratitud a Dios, el dar las gracias a cada cosa que viva. Porque como no sé quién lo ha hecho, pero doy gracias a quien lo haya hecho. Y no sé qué camino tomará la fe en mí. Pero estoy convencido de que me va a ayudar en sentirme humilde, porque me ayuda mucho en la humildad el pensar que hay algo superior a mí que de alguna forma u otra me guía, ¿no? Y me asiste en la humildad.
Omar, muchísimas gracias, tío, por estar aquí, por tu sabiduría, tu experiencia. Bueno, creo que representas lo que dices.
Total.
Que eso ya es un éxito, de verdad, que hemos hablado con muchísimas personas aquí en el podcast y eso es un éxito. Porque mucha gente luego no vive fiel a lo que dice. Así que, enhorabuena. Y gracias a todo el mundo por estar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Dejaremos las redes sociales de Omar en la descripción, su música, dejaremos su podcast también, todo lo que tengamos de él, recursos abajo en la descripción. Y gracias por estar hasta ahí. Nos vemos en la próxima. Adiós.
Omar, chao, chao.
Gracias.